Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos, en directo, en este lunes 11 de mayo, 2 horas por delante, en una semana en la que vamos a ver si ya queda menos para ir recuperando la nueva normalidad, la ansiada nueva normalidad. Ya está más de la mitad de la población española, más de la mitad de la audiencia seguramente del partidazo en fase 1, y vemos la fase 1, los que estamos en la fase 0, a veces hasta con un poco de preocupación, porque hemos visto imágenes de terrazas en diferentes ciudades de España que ya aparecían las fiestas populares. Yo no quiero ser el más negativo, el que se quejaba cuando lo de los niños, cuando lo del deporte, ahora con las terrazas, lo único que digo es que da pánico, ¿eh? Da pánico pensar en una recaída, viendo que estamos tomándolo todo, pues eso, muy, muy, en plan heavy, muy a saco. Luego lo comentamos todo con el equipo de comentaristas de esta noche del partidazo, que es un gran equipo de comentaristas. Atención, porque hoy, en primera división, en la Liga Santander, hemos rozado un caso Fali. Fali, el jugador del Cádiz, que se ha negado a reincorporarse a los entrenamientos y hacerse los test del coronavirus. El caso nos llega desde Eibar y se trata del futbolista Anaitz Arbilla, que el pasado sábado pidió no entrenar con el resto de sus compañeros por miedo a contagiarse. Creo que la situación está más o menos reconducida, pero tiene miga la historia, tiene miga la historia. Mendilibar creo que ha tenido que hablar con el futbolista. Óscar y medio, Eibar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado con Arbilla?
Bueno, pues como bien has dicho, el pasado sábado estaban citados los 25 jugadores de la Sociedad Deportiva Eibar para empezar los entrenamientos en Achavalpe, y en principio el entrenamiento transcurrió sin problemas, o así al menos lo comunicó el club una vez terminado el mismo, pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que había dos jugadores, no uno, sino dos, que no habían asistido a ese entrenamiento. Uno de ellos es Ramis, que recordamos, sufrió una artroscopia días antes del estado de alarma, sigue lesionado, por lo tanto no entrena, y el otro era Anaitz Arbilla, ¿no? Arbilla, parece, como tú has dicho, que pidió permiso a Mendilibar para poder entrenar de manera individualizada, por lo menos los primeros días, por motivos personales. Yo creo que el error llega en el exceso de celo en brindar la información por parte del club, ¿no? Porque ha dado lugar a muchas especulaciones. Lo cierto es que después de tantas especulaciones, el club hoy ha sacado un comunicado a través del cual, confirma que Anaitz pidió permiso para no entrenar y también confirma que se va a unir al grupo el próximo miércoles. Hoy ha entrenado en Ipurúa solo. Mañana también lo va a hacer en Ipurúa él solo. Recordamos que el Eibar entrena a 30 kilómetros de Eibar, en Achavalpe, y hemos podido hablar con el entorno del jugador, que confirma que él, por motivos personales, pidió entrenar individualmente, pero también confirma que el próximo miércoles estará con sus compañeros.
¿Pero se sabe qué es lo que le pasa?
Bueno, son motivos personales y familiares, ¿no? Él no quiere exponerse al contagio del coronavirus porque
convive con alguien que es un paciente de riesgo, se supone.
Correcto, yo creo que van un poquito por ahí los tiros. Oficialmente no hay nada, aunque las especulaciones van un poco por ahí, ¿no? Por ese lado.
Esa es la clave, que Arbilla debe vivir o convivir con un paciente de riesgo o con una persona que él considera que correría peligro en el caso de que él se contagiara por coronavirus. Y de ahí que haya estado sin entrenarse estos días y que el miércoles, al parecer, vuelva a los entrenamientos después de esa conversación con Mendilibar. El miércoles vuelve, ¿no? Pasado mañana.
Sí, porque es lo que nos ha dicho el club, aunque ya decimos que el club también no comunicó que había faltado
el Eibar. Se está coronando el Eibar en cuestiones de transparencia en estas semanas, desde luego.
Sí,
es más difícil hablar con el Eibar que con el presidente del gobierno.
Últimamente sí que están poniendo mucho celo en blindar la información, sí. Algo que aquí
Es normal.
No, habitualmente no era así hasta hace...
Pero es normal. Cuando alguien tiene algo que callar, generalmente lo que hace es eso, blindar la información.
Lo que han hecho es aumentar las especulaciones. Pero bueno, el propio entorno del jugador nos ha confirmado que el miércoles va a entrenar.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Es que no habla nadie en el Eibar, ni arriba en el consejo directivo, ni en el plano intermedio, Mendilibar, ni los jugadores. Nadie habla. Y no paran de pasar cosas. Que si comunicado, que si uno no entrena, que si... Bueno, en fin... a ver si podemos hablar con ellos algún día de estas próximas semanas aquí en el partidazo de la cadena COPE. Esta es una de las noticias de este arranque de partidazo. La otra, atención, acaba de saltar ahora mismo, tiene que ver con la portada del diario Marca de mañana. Portada de Marca de mañana a toda página, grave escándalo en la AFE. Aganzo acusado de cohecho, dice un ex empleado de la AFE. Me obligó a conseguir de manera ilícita documentación de Futbolistas ON, que es el otro sindicato de futbolistas, digamos, rival de AFE. Luego lo ampliamos y luego lo comentamos. Anoche Tebas confirmó que ha habido 5 futbolistas que han dado positivo en los test PCR, 3 de primera, 2 de segunda, y desveló que únicamente 3 personas más, al margen de futbolistas, habían dado positivo. En total, por tanto, 8. Recordemos que además Paco González adelantó en tiempo de juego que había 160 jugadores que habían dado positivo en los test serológicos, es decir, que habían generado anticuerpos o que estaban en la última fase del virus. Eso es importante. Hay futbolistas que no han acudido a entrenarse en el día de hoy porque efectivamente al haber dado positivo en los test serológicos no son considerados oficialmente positivos, tampoco lo son por el Ministerio de Sanidad, pero están, digamos, con los últimos coletazos de la enfermedad. Es casi imposible que se contagie la enfermedad, pero por protocolo y por prevención, la Liga prefiere que no se entrenen hasta que den negativo en el test serológico. ¿Nos lo va a explicar luego esto, Lama? Sencillamente no porque sea virólogo o médico, porque le ha pasado a él. Entonces, como le ha pasado directamente a él, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. 11:37, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Les vamos a contar además lo que hay en Inglaterra. Es importante porque el gobierno británico ha dado luz verde para la vuelta del deporte profesional, atención, a partir del 1 de junio. Y además ha habido reunión importante en la Premier. Se han reunido por primera vez los clubes de fútbol ingleses para volver a jugar. De momento no ha habido acuerdo y, según cuenta la BBC, la Premier ha escuchado a los clubes, apoya la idea de jugar en campos neutrales y hablará con las autoridades para que den el ok. La fecha que se baraja para la reanudación es el 12 de junio. Esto en Inglaterra. Y en Italia también hay noticia. Ahora nos lo va a contar Bonricetti. Además de todo esto, tenemos que contar que en Alemania los equipos están concentrados para arrancar la Bundesliga el sábado. Hoy hemos conocido las fechas de la Copa. Semifinales se van a jugar el 9 y el 10 de junio y la final el 4 de julio. Es la final de la Copa en Alemania. Ha vuelto a entrenar el Real Madrid. Atención a la frase de Thibaut Courtois, el portero blanco, aclarando lo del otro día de ser segundo pero haber ganado al Barça, que va primero y que habían sido mejor que el Barça, etcétera, etcétera. Lo ha hecho en Televisión Española.
Yo creo que, y es una opinión personal, yo puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga y eso es lo que pienso.
Eso es lo que ha dicho Courtois, aclarando lo dicho. ¿Te convence, David?
Bueno,
David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ha reculado un poquito. Yo sigo pensando que quiso decir lo que dijo.
Yo creo que tú quieres que él dijera lo que tú querías que dijera.
Él lo que dijo el otro día es que el Madrid era mejor que el Barcelona y que era injusto darle el título si suspendía la competición, ¿o no? Dijo que no era justo darle como ganador al Barcelona si suspendía la competición. Y creo que hoy ha reculado. Hoy
bueno,
ha dicho,
pero bueno, hay mucha gente que piensa eso, que si no se termina la competición, no hay campeón.
Bueno, pero dijo que era eso porque el Madrid le había ganado el golaverás particular al Barça.
Y el Betis le ha ganado en el golaverás.
No, la explicación que dio fue esa.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Parecía ir Rajoy en un momento dado.
Fútbol femenino y ha ganado el Barcelona, se suspendió el balonmano, ha ganado el Barcelona, se ha suspendido el hockey patines y ha ganado el Barcelona.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Esta es una política muy de David. Porque no dijo eso exactamente. Le preguntan si se suspende la liga, sí, lo que dice es que cree que lo justo es que no haya campeón. O sea, eso es lo que dice. Después, que a David le ha convenido para llenar programas y programas en Marca y seguir ahí removiendo lo que quiere.
¿Llenas
remover?
¿Programas y programas bien. En Marca?
Ni uno.
No llegas ni uno.
¿Cómo? Ni uno.
Escúchame, le he visto días enteros.
Vale. Sobre todo.
Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
He compartido tu regalo de mi cumpleaños con parte de la redacción de deportes de la cadena COPE y están flipando. Mónica Marchante es una de las mejores cocineras de tiramisú del planeta. Hey. Y ayer me regaló una bandeja de su tiramisú. Y hoy han comido tiramisú aquí, pues...
Me han tocado a una cucharadita cada uno.
No, que me regalaste mucho. Yo tengo una bandeja todavía en casa, les he traído...
Ya les he prometido que cuando acabe esto...
Impresionante, impresionante. Qué importante una mujer que sepa hacer el tiramisú, ¿eh? Qué importante. O un hombre.
Bien, bien.
Es que tengo que estar, de verdad. Es que no dais tiempo a nada. No dais tiempo a nada.
Si
verdad.
Una mujer no sabe hacer tiramisú, ¿no?
No, hombre.
¿Quieres decir?
Yo voy a ir a que me enseñe Mónica Marchante.
No lo estropees más, que se va.
Joder. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas, te salvo del marrón.
No sabes cómo está el tiramisú de la Marchante.
Así, ¿eh? Pero es que da igual que lo hubiera hecho un hombre o una mujer. Está muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Está también Manolo Lama. Manolo, muy buenas.
Muy buena, aquí estoy rebañando lo último que me ha quedado el tiramisú. Oh,
¿te gusta el tiramisú de Marchante?
Me gusta más el que me ha hecho Antoñito Ruiz. Porque es que yo soy muy de Antoñito.
Vale, perfecto.
Hacemos un duelo ahí.
Vale. Primer paso del partidazo por Europa. Vamos a ir a Inglaterra y a Italia. En Inglaterra está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy era un día importante, ha sido un día importante. ¿Qué conclusiones, al margen de las que hemos dado aquí en titulares, qué conclusiones extraen de lo que va a ser el fútbol en Inglaterra?
Bueno, primero el asunto de los partidos en campo neutral les sigue separando a los clubes de la Premier. Puede que se hayan unido incluso más, hasta 12, que se muestran contrarios a jugar en campos neutrales. El gobierno, que como dices, ha dado permiso para que se pueda hacer deporte colectivo profesional a partir del 1 de junio, le dijo a la Premier que se jugaba en campos neutrales o no se jugaba. Y ahora la Premier va a volver al gobierno, va a decir, pues que la verdad es que la mayoría no quiere jugar. El problema es la policía, que son los que dan permisos para la celebración de partidos de fútbol y no están para nada convencidos de que se den las condiciones para que cada club juegue en su campo. Eso primero. 5 horas de reunión. Se ha hablado por primera vez de la posibilidad de cancelar la temporada para estudiar las dificultades que eso conllevaría. Y los clubes han recibido el mensaje de la federación clarísimo de que harán todo lo que esté en su poder para asegurarse que hay descensos. La liga puede decidir cómo se acaba la temporada, incluyendo la suspensión de descensos, pero la federación tiene derecho a veto desde el 91 ante ese tipo de decisiones de la Premier, con lo cual los tres de abajo ahora tendrán ganas de volver a jugar, porque si se cancela la temporada se decidirá seguramente por puntos de media por partido y los tres de abajo bajarían. Un par de cosas más de la reunión. La Premier ha advertido que deberá devolver 387 millones de euros a los canales que adquirieron los derechos de televisión en el mundo entero, incluso si se reanuda la temporada. ¡Ostras! Y si no se vuelve a jugar, la cifra será mayor, 387 millones de euros. Y
perdona, Guillem, ¿por qué lo tienen que devolver si se vuelve a jugar?
Porque han pagado por adelantado y porque no se han dado las condiciones que ponían por contrato. Así que la Premier calcula que son casi 400 millones que van a tener que devolver.
En esto la Liga Española tiene mucha suerte. Sí, sí.
Puede ser. En todo caso, de los pocos acuerdos a los que se ha llegado hoy, que los jugadores puedan extender su contrato hasta final de temporada, si ambas partes están de acuerdo, y, bueno, quieren empezar a trabajar en grupos en 7 días, jugar a partir del 12 de junio, aunque no es una fecha definitiva, pero no se ha aprobado oficialmente un protocolo sanitario. La Premier no ha hablado aún con los jugadores ni con los entrenadores, cosa que hará esta semana. Y además se harán las primeras pruebas de coronavirus el jueves, así que quédatela por cortar todavía.
Tengo la sensación de que la pandemia ha sido muy estricta en los tiempos en todo el mundo. O sea, lo que nos ha ido pasando en cada país ha sido días por días tal cual iba pasando en los países que lo han tenido antes. En China, en Italia, España, sí, Francia, Reino Unido...
Es que es casi una cuestión numérica lo de las pandemias.
Sí,
y las curvas, más o menos ya, los que saben de números saben cuándo iba a subir, cuándo iba a empezar a estabilizarse, cuándo iba a empezar a bajar.
Pero me refiero incluso a las reacciones en los acontecimientos, que veo a Inglaterra ahora mismo como estaba España hace 2 semanas.
Sí.
Prácticamente como estaba España hace 2 semanas.
Sí, y con los de abajo que no quieren bajar y que se inventan cualquier cosa para no bajar. Y cuando les dicen... Ojo, que bajan 3,
sí.
Empiezan a sumarse más a los que quieren jugar.
Sí, sí. Guillem, ¿algo más?
Nada más, ¿no? Que de momento tiene mala pinta, pero efectivamente todos quieren jugar y calculan que llegarán a algún tipo de acuerdo pronto, siempre pendiente de la evolución de la pandemia, que efectivamente está en la capa, está cayendo, dijéramos, el número de afectados.
Está empezando a caer, pero no está todavía en el momento que está España. Gracias, Guillem, un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Italia, el país que va por delante de nosotros. Hoy ha sido también un día importante. ¿Por qué, Bonri? Cuéntanos, Álvaro Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues sabemos que desde el próximo lunes 18 de mayo los equipos de la Serie A volverán a entrenarse en grupo y ahí arrancarán, ojo, para todos, las concentraciones de 2 semanas. Pero hay condiciones muy estrictas a raíz de las explicaciones de los ministros de Sanidad y Deporte. La primera, si se descubre un positivo, equipo y staff técnico al completo tendría que ponerse en cuarentena durante 14 días. Vamos, que si un equipo se para, se estropeó el invento y todos a casa. Aunque es verdad que la Serie A pues espera que con los exámenes que se han ido haciendo hasta ahora, pues deberían ahuyentar ese peligro. La segunda condición, serán los médicos de los clubes los que asumirán toda la responsabilidad de la aplicación del protocolo. Y la tercera condición, y estas son palabras textuales del ministro de Deportes, Estaba Jora, que los muchos test previos para los jugadores no vayan en detrimento de la capacidad de realizarlos al resto de ciudadanos. Y aquí hay que decir que, de hecho, se realizarán a través de laboratorios privados, pero la conclusión es que sí, que los entrenamientos en grupo vuelven el próximo lunes, pero que el gobierno no ha estado precisamente cariñoso con el mundo del fútbol. Y la pregunta clave, ¿cuándo va a volver la Serie A? Bueno, pues el gobierno se toma otra semana más para decidir en función de la evolución de la curva de contagios y el día 25 es el que se fija como fecha límite para comunicarle a la UEFA si la Serie A se retoma y con qué formato.
Si se retoma, todo apunta a que será prácticamente el mismo día que España. O sea, más o menos, si empiezan el 18 a entrenar, puede ser una semana después que España, si es que se retoma el fútbol en Italia. Gracias, Bonri, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Diego Rivas, secretario general de la AFE, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Esta era una entrevista para preguntarte sobre todo por lo que ayer había dicho Tebas en Movistar, la valoración que hacéis desde el sindicato. No sé si empezar por eso o empezar por la portada de Marca de mañana, que supongo que ya te ha llegado.
Sí, me ha llegado.
Se lo recuerdo a los oyentes, es una portada muy contundente, grave escándalo en AFE, Aganzo acusado de cohecho. Un exjugador, Antonio Saiz Checa, ha denunciado ante la Fiscalía que Aganzo le obligó a conseguir de manera ilícita documentación de futbolistas ON, que es el otro sindicato de futbolistas, documentación de tipo fiscal. Te voy a pedir que me aguantes un segundo, Diego, porque
sí, claro.
Tengo al director de Marca, Juan Ignacio Gallardo. Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es una portada muy contundente, es un asunto muy escabroso. ¿Me puedes dar tres titulares o tres guiones para que los oyentes entiendan exactamente la gravedad de lo que publicáis mañana?
Sí, bueno, pues en esencia y en resumen es una carta que hoy ha enviado Antonio Saicheca, que es el director de la AFE para segunda y tercera, a todos los miembros de la Junta Directiva, explicando, bueno, pues una actuación en la que él ha participado y se muestra, según esa versión, arrepentido, muy arrepentido, una actuación ilícita que hubiese conllevado un delito de cohecho, si lo que denuncia Antonio Saiz es así, porque se habría pagado un dinero, concretamente 3.000 euros a un funcionario público para conseguir información de la agencia tributaria, información fiscal sobre el otro sindicato de jugadores, futbolistas ON. En resumen, esta es la gravísima acusación de Antonio Saiz, que además relata otra serie de cosas, como por ejemplo que fue obligado a cometer perjurios, que fue sometido a presiones y coacciones. En fin, es una carta de una gravedad absoluta, la verdad.
Perfecto. Diego, en la información, bueno, primero, ¿esto es cierto, Diego?
Sí. Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Yo solamente te voy a decir, Juanma, que estoy muy tranquilo.
¿Tú estás muy tranquilo?
Bueno, yo y David y la gente de AFE, o sea, que está muy tranquila.
Esta persona dice que tú pusiste dinero y que estuviste presente en la entrega del documento.
Totalmente falso, las dos cosas.
No pusiste dinero ni estuviste presente en la entrega del documento.
Correcto, Juanma.
¿Cuándo conociste este caso? ¿Cuándo conociste que iba a haber esta denuncia?
Pues cuando nos la ha mandado, a las 6:07, 6:08, por ahí. de hoy.
¿Temes que alguien está detrás de esto? ¿De que aparezca de repente una persona que os acuse de esto?
Yo la verdad que, Juanma, estoy en ese sentido, ya te digo, te lo digo antes, estoy muy muy tranquilo y todo esto está en manos de los abogados y me dan las medidas que sean necesarias. Pero a mí me da rabia todo esto porque, como tú decías al principio, después de todo lo que estamos peleando desde el sindicato para que no se coarten las libertades de nuestros compañeros con el tema de las concentraciones, cuando en la federación estamos peleando porque entendemos que no se pueden tomar ese tipo de medidas, porque entendemos que ahí existe un artículo y hoy el Partido Popular ha presentado una propuesta no de ley en la que establece o quiere que el gobierno sea quien tome estas decisiones y no se las deje a la federación. Hoy, que debía ser un día de felicidad para AFE, donde estamos consiguiendo que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren y que salgan reforzados, pues que salga este tipo de noticias intentando desviar la atención, pues a mí me da mucha rabia.
Diego, pero no es una noticia desviando la atención, es el testimonio de Antonio Saiz Checa, sí, que lo ha puesto en manos de la Fiscalía de Valencia. Es decir, esto es un testimonio directo de alguien que estuvo con vosotros.
Sí, pues es un testimonio, él puede decir lo que le dé la gana, tendrá que presentar las pruebas. Y lo que te digo, está en manos de los abogados. Yo lo único que te puedo decir, Juanma, es que estoy totalmente muy tranquilo y de las cosas que se dicen no participo en nada. O sea que
vale.
Estamos muy tranquilos, Juanma, en ese sentido. O sea, lo único que te da rabia es eso, ¿no? De que estamos, lo que te voy a decir, que estamos peleando porque los derechos y las obligaciones, como tienen obligaciones también nuestros compañeros, pero que no los derechos no se les vulneren en ningún momento. Y bueno, y estas cosas pues te da rabia porque, bueno, hoy que ves lo que te he dicho, ¿no? Que podía ser un día de fiesta donde las concentraciones al final, bueno, parece que vamos consiguiendo lo que los jugadores nos dicen en segunda B, tercera y fútbol femenino, con la ayuda del Partido Popular presenta una propuesta no de ley para que sea el gobierno que tome las decisiones y no se la deje al arbitrio de las federaciones, pues te da rabia. Pero bueno, no pasa nada, mañana sale el sol, ¿eh?
Juancho Gallardo, ¿algo más que añadir, director de marca?
No, nada más. Bueno, pues como decía, esta es una carta que ha enviado Antonio Saiz a toda la directiva de la AFE. Está puesta también la correspondiente confesión en manos de la Fiscalía de Valencia y a partir de ahí, bueno, pues supongo que los juzgados dictaminarán, ¿no?
Perfecto. Gracias, Juancho. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La información en la portada de Marca. Aganzo tiene comprometida una entrevista con el Partidazo esta semana. Esperemos que sea mañana para que nos cuente el punto de vista muy importante sobre esto que mañana publica el diario Marca. Diego, ¿viste ayer la entrevista con Tebas en Movistar?
Sí, vi un rato lo que me dejaban los niños mientras saltaban por encima de la cama, pero bueno, sí, algo estuve bien.
Vale, ¿qué te pareció Tebas?
Bien, bueno, Tebas está en su papel, de que, lógico, él está, bueno, cabeza de una liga, lleva la liga y quiere, bueno, pues vender su producto y quiere darle tranquilidad a todo el mundo porque quiere que se juegue y se termine la temporada.
Diego, una cosa. Su producto es vuestro producto.
Sí, bueno, pero,
pero
déjame terminar, Juanma, sí, que no más deja terminar.
Vale.
Déjame terminar. Yo me refería a que él, como persona responsable de la liga, lleva un producto del que todos nos beneficiamos, pero todos, o sea, todos alrededor nos beneficiamos, mucha gente. Pero entiéndeme que diga su producto porque él es como el buque insignia de la liga, ¿vale?
Sí,
pero
sí.
Yo entiendo que hay muchísima gente alrededor de la liga, no solo AFE, no solo los jugadores ni los clubes, sino mucha gente alrededor, hay muchísimos puestos indirectos. Y nosotros estamos a favor de obra, y siempre lo hemos dicho, estamos a favor de obra. Lo único que queremos es que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren, o lo que entendemos nosotros, porque los derechos, como vienen en los convenios colectivos y en la Constitución, no se vulneren, nada más. Pero nosotros, encantados de que termine la liga y que no haya ningún contagiado y que poco a poco vayamos todos remando, sumando a favor, y que esta pandemia acabe.
Una cosa, los jugadores de la Bundesliga están concentrados desde ayer.
Sí.
¿Están vulnerando los alemanes los derechos de los futbolistas?
Déjame un matiz, Juanma. Los jugadores de la Bundesliga bajan a comer todos juntos.
Vale. O sea, ¿vale? ¿Ese es el problema?
No, No, es, bueno, ese es uno de los problemas. Los jugadores de la Bundesliga están donde están en el tema de la concentración, no van a llegar a más de 7 días, conviven juntos, manteniendo las distancias y teniendo sus guantes y su mascarilla, comen juntos, desayunan juntos, están todos juntos. Aquí lo que se decía, Juanma, era, en un principio, era desde el principio, desde la fase inicial. Luego han sido 15 días donde los jugadores no podían salir de su habitación sola y exclusivamente para entrenar, y aquí en la Bundesliga están, no llegarán a 7 días y terminan de entrenar, están todos en el vestuario, es una concentración normal, al uso, ¿vale? Pero no como se quería hacer, es decir, ni tenías contacto con los propios compañeros, ni comías con los propios compañeros, estabas simplemente aislado, confinado en una habitación. Mm. Eso es lo que nosotros nos oponíamos, Juanma. Vale. No nos oponíamos a la concentración, nos oponíamos la manera de imponer la concentración.
Vale, perfecto. Dime, ¿qué te parece la frase de Tebas de que en el campo habrá prácticamente riesgo cero de contagio?
Bueno, ojalá y fuera verdad, pero riesgo cero es complicado, porque él dice que enfrente, uno enfrente del otro, están pocos segundos, pero bueno, luego también escuchas a gente experta en la materia y te dice que el virus puede estar en el aire un tiempo suficiente, no sé si sean más de 3 minutos, cosas así, o sea que bueno, que ojalá y el riesgo sea cero, es bueno, ojalá, todo, pero pues me cuesta creerlo, Juanma. En ese aspecto yo soy un poco escéptico, ¿eh?
Vale. ¿Os preocupa la frase, habrá fútbol todos los días?
Mientras que se respete las 72 horas, lo que venimos nosotros defendiendo desde FIPRO, donde la recomendación de FIPRO es que por salud no se juegue por menos de 72 horas. Y además es una de las cosas que nosotros incluimos dentro o pedimos dentro del protocolo del CSD, que no solo las 72 horas, sino por la radiación solar, la temperatura y tal, en ese sentido, la salud del futbolista y de la futbolista se protegiera, por nosotros no hay problema. Mm.
Fouto creo que tiene una pregunta para Diego Rivas. Fouto.
Diego, ¿tenéis alguna noticia de algún capitán de Primera División donde su club le haya dicho que no va a haber concentraciones?
Sí.
O sea, os han dicho no va a haber concentraciones en toda la fase de...
A día de hoy les han dicho que no va a haber concentraciones.
¿Pero cómo que no? Si se ha aplazado, la de los entrenamientos es obligatoria.
De momento
no. De momento, esta mañana se ha aplazado sin fecha.
Sin fecha.
Sin fecha. La concentración que iba a ser a partir del 18.
Claro, se ha aplazado sin fecha porque todavía no hay fecha de inicio del campeonato. Pero antes, antes de que empiece el campeonato van a estar concentrados.
Pero yo he hablado con varios compañeros y han hablado con sus entrenadores y preparadores físicos y les han dicho que no va a haber concentraciones.
Vale, sí, yo también les digo a mis hijos a veces que van a ver... les digo, sí, que vamos a ir al cine. Y luego
me está contando una cosa importante.
No, muy importante. Pero entonces se saltaría una parte importante del protocolo, que es que antes de que arranque la liga, tener a los jugadores controlados durante esos 10 días para que no haya ningún riesgo de contagio en esos 7 días, o el riesgo sea mucho más bajo. Ya veremos.
Pero a lo mejor, Juanma, como Javier Tebas está tan convencido con las pruebas que se han hecho y con el protocolo, pues a lo mejor, vale, hoy han dado un paso hacia los futbolistas y han decidido que lo que iba a ser el 18 va a ser más tarde.
Sí, ayer Piqué le sacó otros 7 días a Tebas. Claro, por ejemplo,
que la liga va a escuchar evidentemente a los jugadores y tiene que escucharlos y tiene que hacer eso. Por lo tanto, no descartemos nada.
Diego, perdona, Juanma. Ayer los futbolistas que estuvieron hablando con Javier Tebas, todos se mostraron muy en la línea del presidente de la liga, es decir, que iban todos a una. No sé si tuviste esa sensación y qué sensación te produce.
Por cierto, eran Piqué, Ramos, Coque, Williams...
Sí, eran unos cuantos.
Miquel Merino.
Sí, es lo que te he dicho, Juanma, si nosotros estamos a favor de obras, si nosotros estamos por jugar... Y nunca lo hemos negado. Lo que pasa que es cierto que a lo mejor no se ha interpretado o nosotros no hemos sabido explicar lo que queríamos decir, pero nosotros siempre hemos estado a favor de que se juegue, pero lo único que nosotros queríamos es, que si se hacían los test, que vinieran precedidos por el OK de Sanidad para no estigmatizar la figura del futbolista, porque no queríamos tener más privilegios que ninguno. En este tema de las concentraciones, no estamos en contra de las concentraciones. Lo que estamos en contra es de la manera de imponer que se querían hacer. Es decir, que no podía salir de la habitación simplemente para entrenar.
lo único. O sea, nosotros no estamos en contra. Nosotros, como hemos tenido que aguantar y estigmatizar muchas veces la figura del futbolista, en la que hemos tenido que aguantar de que, joder, que ponemos palos en la rueda, que no queremos jugar. No. Y eso yo he hablado con mucha gente de la liga y le he dicho, digo, no, os estáis, a lo mejor el error, que no digo que no, que a lo mejor el error ha sido nuestro de no sabernos explicar bien. Pero nosotros lo que queremos es, lo primero, salvaguardar en lo máximo que se pueda, porque sabemos que el riesgo no existe, el riesgo cero no existe, y eso se nos, nosotros muchas veces ha dicho que nosotros pedíamos el riesgo cero, nosotros sabemos que en el fútbol no existe el riesgo cero porque es imposible, pero en la medida de lo posible queríamos proteger la salud de nuestros futbolistas, como cualquier sindicato hace con sus trabajadores. Luego, que no se vulneren sus derechos, como el tema de las concentraciones. Y luego, con el tema de los test o con el tema del mismo de las concentraciones, de la libertad de movimiento, no queríamos ser privilegiados ni tener más derechos que ningún otra persona o ningún otro ciudadano de este país. Sí, queremos tener exactamente lo mismo.
Pero os habéis hecho los test todos.
Sí, pero Manolo, se han hecho los test acorde con lo que dice... Lo que dice la orden ministerial de sanidad.
Lo mismo que decía antes. Que tiene que ir prescrita por un médico. O sea, ¿os habéis hecho los test cuando, con todo vuestro honor y vuestro derecho, pedíais a gritos algo que pide toda España, que era que los test primero para los sanitarios? Pero en eso estábamos todos de acuerdo. Pero que al final os habéis hecho los test cuando tú y yo sabemos que todavía faltan mucha equipación y muchos test para los sanitarios. Y cuando tú y yo sabemos que no solamente el fútbol, muchas empresas de este país se están haciendo test en privado, muchas empresas periodísticas, sí, energéticas, pero se siguen haciendo los test, porque es que esto es una realidad. Vosotros estabais, y me parece muy buena la idea del fútbol, de, oye, primero los sanitarios, pero que a los sanitarios le siguen faltando test y vosotros os habéis hecho los test todos.
Sí, pero Manolo, ya viene precedido de un OK de sanidad y de una orden ministerial. Y me tendrás que reconocer que al principio de todo esto se llegó a decir que los futbolistas iban a tener un test diario.
Bueno, sí, se dijeron tantas gilipolleces.
Ya, claro.
Pero que la orden ministerial es la misma, ¿eh? O sea, que no lo prescriba un médico, es más, todavía Sanidad sigue diciendo que no se pueden hacer test privados, que tienen que ser requisados por las comunidades, y tú y yo sabemos que se hace test, vamos, se hace test hasta el perro que pasa por debajo de mi casa.
Sí, pero bueno, ya viene, lo estamos estableciendo según lo que marca la marca la orden ministerial y viene precedido con el OK de Sanidad. Y se estaba hablando de tantas cosas, como tú decías, de que se iba a hacer un test diario, luego un test cada 72 horas. Ahora ya es un test por cada fase que vayamos avanzando. Bueno, pues todas esas cosas, entre que no, a lo mejor, lo vuelvo a repetir, no hemos sabido explicarlo bien o lo que sea, nosotros lo que no queríamos en ningún momento era estigmatizar, como se ha hecho, la figura del futbolista, la queríamos proteger, porque no queremos más derechos que ningún ciudadano y entendemos que esos test, pues, como tú dices, a lo mejor tenía que ir a la primera línea.
Diego, te agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo.
Y una cosa que me gustaría decir, Juanma, sí. Y termino, ¿vale? Lo mismo que estamos haciendo con primera y segunda, estamos peleando la salud y que se cumpla el protocolo del CSD y todo en segunda y tercera, porque también nos preocupa los compañeros que van a jugar por la decisión que ha tomado la federación, van a jugar los play-offs, que para nosotros, con un cuestionario que tenemos nosotros desde AFE, más del 75% de nuestros compañeros nos han dicho que quieren jugar siempre y cuando se pueda garantizar la salud.
Esa es la ventanilla de Rubiales, ¿no?
Sí, no, pero bueno, también...
Sí, pero
también,
una cosa, Diego, todavía no tienen protocolo ni nada, ¿eh?
Mismos, ¿eh?
También te digo una cosa, a AFE le ha tocado lidiar con Rubiales y con Tebas, uno por la derecha y otro por la izquierda. Es que,
nada, escucha, somos el punching ball de esta familia.
El punching ball de la pandemia. Es que de verdad, porque si tú dices, mira, el lunes voy a ver si me arreglo con Tebas, pero es que el martes tienes que arreglarte con Rubiales, o sea, es que es...
Y luego, joder, encima, nos sacan cositas de estas en el marcado, en la portada.
Cositas de estas, sí.
Imagínate que no esté.
Sí, sí, cositas, esta cosita, cuidado con la cosita, porque mañana a ver qué pasa.
Juanma, muy tranquilo.
Vale, me parece perfecto, pero a ver qué dice mañana.
Además, tenemos un pacto cada 2 o 3 días, ¿no? Dijimos la otra entrevista.
Hablamos, sí, pero mañana ya le toca a Ganso. Dile que mañana le toca a Ganso.
No te preocupes, que mañana lo tienes ahí como un clavo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
A ti.
Las 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo que no paran de mandar mensajes? ¿Hay gente escuchando la radio, Alberto Araúz?
Hay muchísima gente, aunque me echas la bronca cuando te digo que casi más que nunca, pero la hay, Juanma.
Casi
escriben.
Más que nunca, casi
sí,
más que nunca.
Sí, señor.
Sí. Y escriben al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, la AFE no sabe el daño que le está haciendo a los clubes y por ende a los futbolistas que representan. Cuando pase todo esto, ¿qué pasará? Igual hay mucha gente que pasamos de pagar por ver a estos señoritos que solo quieren cobrar y no arriman el hombro para nada, e igual en vez de ir a un campo de fútbol vamos al cine, al teatro o de concierto. Tanto criticar a Tebas y para mí es el único que se ha dedicado a hacer su trabajo. Rubiales hasta que no ha sacado 200 kilos poniendo pegas por todo. Y los de AFE haciendo lo que sea para que se hable de ellos sin aportar nada. Rafa dice, Arbilla tiene miedo, algo que es muy humano, pero lo vence. Entra en razón y el miércoles entrenará. Bravo por él. Javi comenta, yo le pasaría a Fali el teléfono de Arbilla. Creo que sería una gran idea que le cuente cómo superar esta situación. Lo digo en serio. Y Jorge dice, Mónica, por favor, sube la receta de tiramisú al Instagram, al Twitter o a donde sea, que me encanta. Y ahora que se puede salir a correr, puedo volver a atiborrarme de dulces.
Qué cosa más loca.
Me lo pienso.
No, no, es increíble. O sea, las entrevistas del palco no valen para nada al lado de lo que es el tiramisú de Mónica Marchante. O sea, en serio lo digo, ¿eh? Con todo el respeto para las entrevistas. Hay un oyente que nos ama. Hay uno que nos está escuchando y ha querido decir esto.
Hola, Juanma. Hola. Castaño. Yo soy Paula. Y tengo 5 años y quiero que me felicitara porque hoy se me ha caído mi primer diente. Besito.
Uy, qué rica, tío. Se le ha caído el primer diente y está escuchando el partidazo.
No puede estar escuchando hasta ahora si se le ha caído el primer diente.
¿Por qué? ¿Por el ratoncito? Yo digo que
mañana que lo digan en podcast.
¿Cuántos padres están obligando a los niños a decir, lee esto, di Juanma Castaño? ¿Qué sabrá la niña Paula de 5 años? ¿Qué es el partidazo?
¿Quién es Juanma Castaño?
Igual sé cuál es el dicho de que presentas este podcast.
Igual le interesan las historias de la AFE.
Desde luego, desde luego. Oye, mensaje importante, mensaje muy importante de un anunciante. Gema Santos.
Sí, de parte de Rastreator. Mensaje muy importante en el partidazo de parte de Rastreator, porque con ellos es muy fácil ahorrar. Y aquí en el partidazo sabemos lo que es ahorrar y tener olfato. Tener olfato es no pagar de más en las facturas. Y en Rastreator, por ejemplo, tienen comprobado que una pareja sin hijos puede ahorrar de media hasta 1.500 euros al año, como lo oyes. Así que, si tú quieres ahorrar, entra ya en Rastreator y compara todas las ofertas. Así sabrás si estás pagando de más en tus seguros, en tus tarifas de internet, las hipotecas, los préstamos, en el móvil. Es muy sencillo ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Gracias a los anunciantes, siempre lo digo, pero a los que no se están anunciando, están perdiendo una ocasión histórica. Hay más gente que nunca escuchando la radio. Más gente que nunca. Lo tenemos demostrado. Empíricamente, con descargas, con escuchas en directo, en streaming, de verdad, ¿eh? Es el momento de anunciarse en la radio. Este es el momento.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con toda la energía del mundo. Dentro de 3 minutos va a llamar al partidazo un ministro del gobierno de España. Dentro de 3 minutos llama a un ministro del gobierno de España para hablar en directo con todos nosotros y con los oyentes del partidazo. Y tenemos muchas cosas que contarles sobre cosas que han pasado hoy en el día y sobre lo que planteábamos al principio, las dudas sobre quiénes son positivos y quién no. Porque claro, ayer decía la gente, lo de Tebas tiene truco. ¿Cómo va a ser solo 8 positivos, 5 jugadores y 3 de 2.500 test? Bueno, no es que tenga truco, es que realmente hubo otros 160 o no sé cuántos, el 16% de los jugadores,
sí,
16% de 1.000 jugadores que sí dio positivo
serológico.
Lama, tú que eres un experto, que has estado confinado y que te han hecho los test, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia?
Bueno, pues es muy sencilla, o sea, el gobierno ha utilizado un test para cuantificar la gente que se ha infectado en este país. Pero no significa que ese test sea un número exacto de los que se han infectado. El test que se utiliza es el PCR, famoso este, que cada vez que da un dato el doctor Simón, dice en España hay 223.000 tal casos, son todos hechos con este test. ¿Qué pasa? Ese test es, por así decirlo, el test más rápido, más sencillo, y el que más rápido te dice, ¿estás infectado? ¿Sí o no? ¿Tienes coronavirus? ¿Sí o no? A partir de ese momento, a gente que le dicen no tienes coronavirus, sus médicos, sus especialistas, tratan de indagar más si el tío dice, bueno, yo es que he tenido síntomas, o si el tío no se ha sentido bien, aunque el test diga que ha sido negativo. ¿Y qué hacen? Pues le hacen esa serología, es decir, ese análisis de sangre, donde te analizan. Y ahí lo que te analizan es realmente si has pasado la enfermedad y cómo se detecta si has pasado la enfermedad. Bueno, pues si tu cuerpo ha generado anticuerpos contra el bicho, para que la gente lo entienda, que esos son los famosos IgG, y ahí, evidentemente, ahí ya sabes, por el número de anticuerpos que tengas, cómo te encuentras, y luego está el otro baremo, que es el IgA más el IgM, que es si todavía te quedan anticuerpos del bicho, o sea, si te quedan restos, si te quedan trazas del bicho. Entonces, ¿qué le pasa a algunos jugadores tipo Remiro, tipo Yangel?
Oscar Plano,
sí. Yangel Herrera. Bueno, pues estos han dado negativo en el primer test, pero como la liga ha tenido, yo creo que el acierto de hacerle los dos test para hacerle una analítica completa, ¿qué han dado? Que su cuerpo ya ha generado anticuerpos, es decir, que prácticamente todos han superado la enfermedad, pero que su cuerpo todavía tiene restos del virus dentro. Entonces,
¿qué
hace?
Les quedan días.
¿Qué hace? Pues simplemente hacen, por una cuestión de precaución, pues los dejan 4, 5, 6 días más, les van a volver a repetir ese test hasta que den negativo. Eso es lo que...
Negativo
lo que
dos veces, ¿eh?
Dos veces.
Sí, le van a hacer dos test para que no haya margen de error.
Pues
eso es.
Perfectamente explicado, ¿eh?
Muy bien. No, es que cuando yo he oído
Senabre,
hoy,
¿qué te parece?
Me parece que Manolo Lama tiene que ser el siguiente ministro
nuestro
de Sanidad.
Simón. El ministro
de
Sevilla.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo escuchaba que había 5 positivos, pues yo dije, joder, qué pocos hay. Pero claro, cuando luego ya empecé a dar cuenta de que había jugadores que no iban a entrenar y que no eran dentro de los 5 de PCR... Entonces dije, claro, es que la explicación es esta que acabamos de dar.
La liga los 5 que cuentan, claro, son los 5 por PCR.
Porque eso son los que van a hacer
sanidad.
Eso sí, es. Claro. Eso le van a hacer el test en una semana, dentro de una semana, claro, según el protocolo.
Bueno, se supone que si no hay rebrote, esto irá menos, ¿no?
Sí, claro.
Tampoco veo yo a los jugadores ahora ya con mucho miedo al tema de los contagios. Les veo más obsesionados con el tema de la concentración.
Sí. Es que el tema de las concentraciones que ha contado...
Lo que les preocupa es no concentrarse, más que contagiarse.
El tema de las concentraciones que ha contado Diego Rivas, que podría no haber, puede ser por esto.
¿Por qué?
Por cierto,
porque se esperaban que hubiera mucho más contagios, y la situación ahora mismo social que hay en el país y los contagios que ha habido, pues a lo mejor la liga cree que, pues bueno, pues pueden ceder en ese sentido y que no haya concentraciones.
Pero si no te vamos
solamente una cosa más de los tres juegos, para no confundir a gente. Cuando tú das positivo en PCR... ¿Vale? No significa que estés mal o que estés en la cama, que estés hecho polvo.
Sí, claro, eres asintomático.
Eres asintomático, sí, y no te estás enterando. Pero al dar positivo tienes que tener mucho cuidado.
Porque tienes la capacidad de contagio muy alta.
Efectivamente, tienes la capacidad de contagio, tienes la carga viral muy alta y puedes contagiar.
Eso es.
Por eso esos 5 van a estar 14 días.
12 y 16, hora menos en Canarias. Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Pues bien hallados todos.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que este es un programa de deportes, que hablamos de la liga, fútbol, todo esto, no?
Pues sí, pero en fin, espero poder aportar algo.
Sí, hombre, seguro. ¿Cómo no va a aportar? Seguro. ¿Cómo es, por cierto, la vida de Pedro Duque? ¿A esta hora suele estar durmiendo o no? ¿O suele estar despierto?
Pues ya cerca, pero bueno, todavía estoy aquí viendo los correos, en fin, estas cosas que tenemos que hacer en casa ahora en el tema del confinamiento, y en fin, hay tantísimo trabajo que no paras nunca, claro.
¿Podemos estar pensando que va a haber buenas noticias en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Podemos ser optimistas?
Ya somos un poquito optimistas, muy moderadamente, muy cautamente, pero las cifras están ahí, se ha reducido muchísimo la incidencia de la enfermedad, tenemos las capacidades sanitarias, pues ya no están en absoluto tan tensionadas, y bueno, pues los expertos de la epidemia nos permiten en algunas zonas pues hacer un poquito más de relajación del confinamiento. Eso también da bastante alegría y optimismo.
Uh-huh. Ayer nos contaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, que su hermano está trabajando en Pensilvania en un equipo buscando la vacuna. Además es un equipo muy selecto de científicos que está trabajando directamente para el gobierno de Estados Unidos, creo, y que está metido en el comité médico del gobierno de Estados Unidos. Aquí en España, ¿cómo va la búsqueda de la vacuna?
Aquí, bueno, pues tenemos como 5 o 6 equipos buscando 5 o 6 diferentes, bueno, no sé cómo decirlo, pues diferentes tipos de aproximación a la vacuna, diferentes formas técnicas de intentarlo. En todo el mundo hay como unos 80 diferentes. Eso está, la verdad es que la gente se ha puesto mucho. Y bueno, uno de los equipos ya tiene lo que llaman un candidato a vacuna, que ya están empezando a probar con cuidado, como siempre, empezando por los ratones, etcétera. Y otros, la verdad es que tenemos muy buenas esperanzas. Como nunca se sabe cuál va a funcionar, es importantísimo tener, bueno, no poner todos los huevos en la misma cesta, y nosotros tenemos estos proyectos y también estamos atentos a los proyectos internacionales de Estados Unidos o de China, Alemania, Francia, Inglaterra y en muchos sitios.
Sí, perdone mi ignorancia. Usted habla de esos equipos en todo el mundo. ¿Los equipos están en contacto? Es decir, o sea, el equipo de España le dice al de China, oye, ojo con esto que hemos descubierto esto esta mañana, o no, o cada uno va a su bola tratando de llegar antes a la meta.
Al principio de esta fase, la gente, la verdad es que no ha tenido mucho tiempo tampoco de andar haciendo simposios. Entonces, cada uno ha tirado con la tecnología que ya conocía, y hemos tenido suerte que en España había varios grupos de investigación que ya tenían muy afinado, digamos, el cómo buscar vacunas. Y en Estados Unidos y en estos sitios, pues también yo creo que, de momento, como muchos de esos equipos encima son comerciales, pues no deben tener tampoco mucha relación. Lo que sí que todo el mundo, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, los científicos que están fuera de esto, que controlan un poco pues cómo son, pues qué se hace en qué sitio, pues sí, tenemos una lista de dónde se está trabajando en cada sitio y en qué tipo de vacuna, qué tecnologías, y los tratamos de poner en contacto cuando hace falta, eso sí.
¿A Pedro Duque le gusta el fútbol?
Pues no mucho, la verdad. Nunca de pequeño me he aficionado mucho, también era un poquillo patoso, y bueno, lo que siempre se me ha dado mucho mejor ha sido tirar a canasta, y bueno, a cada uno lo que se le da bien, ¿no?
Vale. ¿Pero le suenan los nombres de Tebas y Rubiales, por ejemplo? ¿Le suenan los nombres?
Me suenan un poco. No sé, me suena como que tuvieran desavenencias.
Vale. No, por un momento pensé que me estaba, que era verdad, que no tenía ni idea de quién eran. Vale,
pero
vale.
No sé cuál es cuál.
O sea, en fotos, si le pongo una foto de Tebas y una foto de Rubiales, no sabría decirme cuál es cuál.
El calvo Rubiales.
No, si son calvos los
dos.
Ah,
vale, pues ya sabemos.
Sí, el calvo más joven es Rubiales. Sí, y el otro, que tiene más cara malvado, es Estebas.
Bueno, tampoco puedo yo atestiguar eso.
Vale. Como ministro de Ciencia, el hecho de que estemos hablando de la vuelta del fútbol, que es un deporte que, bueno, que está generando controversia porque mucha gente piensa que es arriesgado que vuelva y todo eso, ¿a usted qué le parece que vuelva el deporte profesional, un deporte como el fútbol?
Ahora hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace, y por otro lado tampoco se puede no hacer nada. Así que pues poco a poco hay que intentar que se recupere la actividad, pues la actividad económica, la gente tiene que empezar a volver a su puesto de trabajo, tenemos que empezar a descargar el sistema del paro y de la seguridad social, pero con muchísimo cuidado. Eso en todos los demás trabajos. Tienen que volver también los científicos, eso para mí es lo más importante de todo, porque la ciencia tiene que seguir estudiando el resto de las enfermedades. La gente pues se lamenta mucho y me comenta que a ver qué ha pasado con esto del confinamiento, hemos dejado de investigar el cáncer, hemos dejado de investigar pues la diabetes, y no, hemos intentado seguir, pero siempre pues ha sido difícil. Y una de las actividades económicas importantes en España pues también es el fútbol y en fin, hay que poner todos los medios de que se pueda y de que la gente no corra peligro y, por supuesto, no sé cuándo podremos ver aglomeraciones de gente en los estadios, eso no sé, ni se sabe cuándo, pero que vuelvan los partidos y que los vea la gente por la televisión, pues es un paso más, ¿no?
¿Ha sido este un tema de debate en los consejos de ministros? ¿Han hablado ustedes de esto, del fútbol como tal?
Hombre, se habla sobre todo pues en general del deporte, qué se va a hacer, del deporte profesional, por el hecho de que aparte de ser deporte también pues es una actividad económica, pues un poco de pasada sí lo he oído comentar, pero no ha sido un tema central, desde luego. Nos hemos tenido que centrar, por lógico, supuesto, en la sanidad, en la ciencia, la vacuna, en evitar que muera más gente. Todo esto ha sido, claro, un poco colateral, ¿no?
Sin duda, sin duda. ¿Cuándo cree usted que veremos un estadio con gente? ¿Cuándo, o un concierto, o no sé, un evento más o menos multitudinario? ¿Cuándo cree que puede ser? ¿Cuando haya vacuna o poco a poco, a medida que vayamos controlando el virus, podremos ir llenando espacios?
Claro, lo que sabemos hasta ahora es que las aglomeraciones es el foco peor de contagiarse a la gente, porque pues no se pueden mantener distancias, etcétera. Yo no me atrevo, la verdad, a dar una fecha para eso. Yo creo que la gente que mejor que se ocupe de hacer su trabajo todos, cada uno a la distancia del otro y cuidar a los niños hasta que puedan volver al colegio y luego ya veremos el resto. Yo creo que mejor nos lo tomamos poco a poco.
Usted es aficionado a la natación y al buceo, ¿no?
Pues sí, me gusta bastante el agua, así que es verdad, aunque soy de Madrid, pero me gusta mucho el agua.
Pero no lo puede practicar. Bueno, ahora claro, ahora está trabajando como ministro, lo tiene difícil.
Bueno, cuando podía ir el fin de semana al mar, pues sí, pero ahora los de Madrid estamos aquí bastante centrados,
sí, sí,
en quedarnos en Madrid y bueno, pues está claro que lo estoy deseando, como todo el mundo que hace deportes de mar o de montaña o de ir a otro sitio, pues estamos... es imposible, claro.
¿Ha visto usted hoy imágenes de las terrazas en las zonas de España donde se han abierto las terrazas de algunos restaurantes con gente? Yo no sé si es que es la obsesión o que no estoy acostumbrado ahora a ver tanta gente. Yo los veo muy juntos. ¿No le asusta un poco la situación?
Sí, es cierto que se ven imágenes de situaciones que parece, por lo menos parece, que no se están cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Y bueno, pues está claro que no es positivo y que tenemos que tener mucho más cuidado de lo que parece que se está teniendo en estas imágenes. Por otro lado, las imágenes en donde la gente sí están lejos uno de otro, pues esas tampoco salen por Twitter ni por ningún sitio porque no forman polémica. Entonces, yo quiero creer que eran una excepción, un momento determinado y que, pues como al principio, cuando se declaró el estado de alarma, salió una imagen de un tren que había mucha gente. Pues era justo que se había roto un tren, estuvieron allí 5 minutos y ya está. ¿Sabes? Entonces, hay que no creerse tanto las imágenes y confiar muchísimo en la policía, incluso bueno, todos los niveles de policía, Guardia Civil, Policía Municipal están haciendo, están tomándoselo muy en serio y controlarán.
Los astronautas, la preparación física, ¿cómo la hacen? O sea, ¿cuál es el ejercicio más habitual para ser astronauta?
Para ser astronauta.
Sí, bueno, no sé si es un ejercicio aeróbico, de fuerza. ¿Qué hace? ¿Cómo entrena un astronauta?
Ah, bueno, pensaba que eras cuál deporte era más frecuente entre las
aficiones de los
astronautas. Hay de todo, la verdad. Hay gente muy, muy deportista y hay gente muy culturista. Esos les apenas caben en los trajes.
Usted no, ¿eh? Usted culturista no, ¿eh?
Yo, culturista, no tengo mucho, ¿no?
No, pero usted tiene pinta aeróbico. De maratoniano. Tiene pinta de maratoniano.
Eso me han dicho siempre, pero la verdad es que no me he puesto nunca.
¿Nunca ha corrido?
Distancias largas, no.
Joder, yo pensé que un astronauta hacía lo que quisiera, o sea, que podía correr y saltar y todo, que claro.
Ya, lo que pasa es que hay esa imagen todavía de los tiempos aquellos donde se elegía a gente muy aguerrida porque los cohetes, pues realmente lo que se necesitaba era gente que aguantase lo que fuera y los cohetes pues tenías que tener no solo aguante, sino capacidad de resolver situaciones, etcétera. Cogían pilotos, gente muy, muy cachas en general. Ahora ya los vuelos espaciales pues son más de aprender, de hacer experimentos, etcétera, y el deporte lo haces sobre todo por mantener la salud. Y donde más hace deporte la gente es cuando están en el espacio, en la estación.
¿Ahí? ¿Confinados en la nave hacen deporte?
Sí, hay obligación de hacer una hora y media o dos incluso de deporte diario, porque si no se pierde la masa muscular, pero sobre todo...
Pero si están flotando, no están ahí flotando, que yo les veo ahí que están comiendo con la comida...
Claro.
¿Cómo hacéis?
Pues hay unas... Se puede hacer deporte en máquinas que están especialmente concebidas para eso, claro. Se puede hacer pesa, pero claro, no pesa, sino que son pues muelles, ¿no? Hay una máquina que se puede hacer bastante fuerza. Hay una bicicleta estática, eso es fácil de entender. Y luego hay otra máquina...
Pero la bicicleta está estática, pero claro...
Flotando.
Flotando no. La bicicleta está atornillada. Estará atornillada a la pared o al suelo o al techo.
Sí, claro, no va a andar por el espacio. Ahí,
pero como ¿no? En la bicicleta. Te subes en la bicicleta y tienes que hacer fuerza para dejar el culo pegado a la bicicleta, ¿no? ¿Cómo se hace bicicleta estática en el espacio?
Quédate bien, Juan, a ver.
A ver.
Está bastante bien pensado este comentario.
Claro.
Hay una cincha, pero bueno, uno puede aprender a hacer bicicleta sin utilizar el asiento para nada, claro. En el espacio. Y luego ahí la máquina que no quería olvidarme de contar es la máquina en la cual la cinta de correr,
sí,
en la cual se puede correr, pero necesita uno colocarse un arnés y unas gomas atadas a lo que sería el suelo, cerca de la cinta.
Claro.
Para que cada paso...
Bueno, va a abrir GoFit va a abrir un gimnasio en la Estación Espacial Internacional, porque tenéis cinta de correr, bicicleta estática, muelles. ¡Qué maravilla! Yo esto no lo sabía.
Pues sí, es importantísimo si no se pierde la masa de los huesos,
claro.
Y luego eso puede no recuperarse nunca, así que la gente se aplica bastante. Yo conozco astronautas, sobre todo rusos, que solo hacen ejercicio en la estación espacial.
Pero usted, por ejemplo, ¿cuántas pulsaciones tenía cuando iba al espacio?
Ay, bueno, no sé si la pregunta es las pulsaciones que tiene cuando se enciende el cohete o...
No, en reposo, en la Tierra, antes de ir al espacio.
Reposo, yo soy de pulsaciones bajas, pues no sé, 56, 60, una cosa así.
Indurain. Joder. No, altas. ¿Tú dices que son altas?
Indurain tenía menos.
Indurain tenía 30 y pico, claro, pero era Indurain, claro. Indurain. Indurain no era astronauta.
Ya.
Iba al Tour de Francia, claro.
Pero 56 es un...
Bueno, está bien.
Nivel bajito, pero no es excesivamente bajo.
¿Y qué quieres que haga?
¿Quién?
Pedro Duque, ¿qué va a hacer?
No, que yo pensaba que la capacidad física de un astronauta era muy bestia.
Pues no, ahora ya se pide más bien gente con capacidad de aprender, ingeniero, científico, así. Eso nos decía John Glenn cuando, que fue el primer astronauta americano que estuvo con nosotros. La primera vez que yo fui al espacio, pues sí, contaba eso de que antes se pedía a la gente de una manera y ahora ya es de otra.
Oye, antes de que se vaya, ministro, hemos hablado de la vacuna. ¿Tratamiento? ¿Usted cree que habrá tratamiento relativamente pronto?
¿Tratamiento en vez de vacuna?
Sí.
Pues hay muchos tratamientos que se están probando. Creo que en España están ahora mismo en marcha 50 y tantos ensayos clínicos, probando unas cosas y otras. Bueno, de los ensayos que son serios, es decir, que a una mitad de los enfermos se les da una cosa y a la otra mitad o ninguna u otra para averiguar qué es lo que funciona. Pero lo que se está intentando es utilizar medicinas que ya están aprobadas o que ya existen, que ya se usan, pero para otras cosas.
Sí, sí.
Porque inventar una medicina nueva tarda mucho más tiempo, como una vacuna, más o menos.
Claro.
Porque cuando uno inventa una medicina, al principio no sabe si hace más bien o si hace más mal que bien. Y hay que hacer unos pasos muy muy lentos en la aprobación de una medicina. Así que yo creo que sí, que alguno de los medicamentos que se están probando para otras cosas, que eran para otras cosas, empezarán a funcionar pronto. Ya existen unos tratamientos que son mejores de los que había a principios de marzo y por supuesto, no ha habido más remedio que los médicos y la personal de enfermería pues aprender a toda velocidad nuevas formas de tratar a la gente. Yo creo que tenemos otro rayito de esperanza que tenemos es que nuestros servicios sanitarios han aprendido muchísimo y ahora tendrían seguramente unos mejores medios a su alcance.
Juanma, déjame solo hacer una al respecto. Desde que se diga Eureka, ya está aquí la vacuna, evidentemente después de haber comprobado que es la vacuna que se puede utilizar. Desde que se dice eso, ¿cuánto tiempo se requiere hasta que esa vacuna esté en las farmacias a disposición de nosotros, teniendo en cuenta que hay 7.000 millones de habitantes en la Tierra?
Pues esa es otra, claro. Cuando se sepa que una vacuna funciona, que eso he estado viendo las... lo que van a tardar cada una en terminar sus ensayos clínicos, etcétera, que podría ser a final de año. Alguna puede ser que tuviese cierta seguridad un par de meses antes de final de año. Pues claro, o a la vez o después de eso hay que construir una gran fábrica, claro, o utilizar una gran fábrica que exista y que haga otras cosas para fabricar las dosis de vacuna. Y eso es una exactitud, no es como hacer gaseosa, es decir, hay que tener una exactitud tan grande que se tarda meses en colocar la factoría a ritmo, ¿no? A mí me ha dicho una empresa que piensan que tendrán vacuna, pues que más o menos a mitad del año que viene ya podrían tener cientos de millones de dosis.
A mitad del año que viene, cientos de millones de dosis.
O sea, que ya empezar a vacunar, pues ya como digan las autoridades sanitarias, quizás empezaría a vacunar a la gente vulnerable, yo eso ya, sí, ya
sí.
No lo sé.
Sí, sí, sí. Mónica tenía una pregunta. Mónica,
sí,
Marchante.
Sí, porque a mí, como lo nuestro es el mundo del deporte, a mí me interesa saber si se sabe realmente si la vía de contagio es únicamente la saliva. Por ejemplo, ¿el sudor está descartado, como dijo ayer Javier Tebas?
Esto, la verdad es que me parece que sí, pero ahora tendría que consultar revistas científicas. Para eso soy el ministro de la ciencia, no puedo decir un poco lo que me parezca, ¿no?
Claro.
Entiendo que el virus vive en el recubrimiento interno, tanto de la garganta como de pulmón, etcétera, y la nariz por dentro. Esas son las células a las que ataca. Entonces, yo creo que sin perjuicio de que eso habrá que quizás experimentarlo más, pero yo creo que ahora se puede decir que es la saliva, sobre todo. Saliva, en fin, respiración en general, es donde está el virus. En otros sitios parece que no.
Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, le agradezco mucho que se haya pasado por un programa de deportes como este para charlar con nosotros, que somos pues eso, unos ciudadanos preocupados con el momento que estamos viviendo y que hemos tenido la suerte de poder preguntarle directamente a un ministro del Gobierno de España. Gracias.
Pues, muchas gracias y muy interesante.
¿Ah, sí? ¿Le ha parecido interesante?
Porque sí, no hemos claro. Hablado de Tebas ni de Rubiales.
Claro, bueno, es que nosotros...
Bueno, me hubiera perdido, la verdad, pero...
No, hombre, no...
Pero también seguro
hubiéramos
que es
puesto
foto.
No, no, se hubiera divertido, eso sí, se hubiera divertido. Sí, sí, pregúntele a Irene Montero y al ministro de Cultura y Deporte. Sí, sí, está la cosa divertida, divertida.
Sí, les pregunto mañana.
Irene Montero, dicho no, Irene sí. Lozano, Irene Lozano. Sí, Irene Montero le puede preguntar, vamos, pero va a saber más Irene Lozano. Gracias, Pedro Duque, un abrazo.
Muchas gracias, hasta otra.
Gracias, hasta luego. Paso a formar parte ya de la lista de gente que confunde a Irene Lozano con Irene Montero. Porque, Fouto, tú también la llamabas así.
Yo tengo clarísimo quién es Irene Lozano y Irene Montero.
Sí, pero no sabes qué es Pensilvania y Transilvania.
Eso es.
Bueno, eso no.
Aquí cada uno tiene su cara.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Mira, dice uno, lo bueno que tiene Pedro Duque es que no es político y eso se nota. Es un astronauta que no trata de vender la moto. He entendido mejor lo de los test a Lama en 2 minutos que 2 meses viendo el telediario. El Lama de la pandemia es el faro que guía mi vida. Roberto dice, doctor Lama, muchas gracias por la información, cuídese. En cambio otro dice, Manolo, deberías trabajar en el gobierno porque no me he enterado de nada. Jorge dice, buenas noches. Efectivamente, señor Castaño, escucho más la radio que nunca. Soy profesor de profesión y padre y maestro de mis hijos y amo de casa. Y por fin, cuando ya todos duermen, preparo material para mis alumnos y os escucho. Sois exquisitos. Y Manuel, que es el padre de Paula, la niña de 5 años del mensaje de antes, nos decía, Juanma, Paula sí que sabe quién eres. Soy su padre y doy fe. Se acuesta muy tarde. No me ha salido dormilona la niña. Si joder, quieres, mañana te canta la melodía del programa.
Oh, sí, claro, sí, sí, que la cante, que la cante, claro, por supuesto. Esto es el partidazo Cadena COPE. Estamos con el doctor Lama y todos los comentaristas para continuar en pues
mira,
este...
Mira, el doctor Lama te hace, o sea, un gran doctor que es un gran oyente de la COPE.
Sí.
Me dice, lo has explicado muy bien. Te ha faltado decir que hay otros muchos que se han curado, que es el caso de los 9 jugadores del Atlético de Madrid que pasaron el PCR negativo, que dieron que tenían los anticuerpos y que habían eliminado las trazas del virus que había en el Atlético de Madrid. Como bien adelantó Antonio Ruiz Díez, 9 están totalmente curados, es decir, han superado el coronavirus y están entrenando sin problema.
Vale, explicado queda.
Espectacular.
Ha dicho esto un oyente, bien, escuchen.
Buenas noches, partidazo. Ahora que no se puede hacer el pasamanos, ni se pueden celebrar los goles, cuando haya que poner la barrera, ¿quién se va a poner? O van a sacar los mariquís del entrenamiento. Venga, un saludo y a la Madrid.
En la barrera, no, hombre, pero en el fútbol sí se puede hacer eso. Sí, hombre. Acaba de escribir un tuit a Ganzo, a ver si lo encuentro. Uy. David Aganzo en Twitter.
Que viene mañana.
Está tranquilo.
1. Las acusaciones son completamente falsas. 2. Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los futbolistas y de las futbolistas. Y 3. Defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. No es necesario que bosteces mientras estoy leyendo el tuit de Aganzo, Lama. No, quiero decir, vamos a darle un poco de importancia al programa.
Le interesaba más lo de Pedro Duque que esta historia.
El doctor Lama está para cosas importantes.
A ver, dime.
Yo, como cada uno tiene que asumir lo suyo, he sido yo el que he bostezado.
Sí.
Oigo el tema este de la FIBOS.
Claro, te gustaba más Pedro Duque, Manolo.
Sí. Te voy a decir una, Pedro Duque echa hasta una cabezadita.
Qué gracia me hace.
Decir la verdad.
Pues te voy a decir una cosa, yo todos los días la echo de 8:30 a 9, la cabezadita.
Yo sé que no la echas porque sé que estás muy atento.
Pongo la radio
pero
y...
Pero te voy a es difícil que te duermas en el programa de 8:30 a 9 porque es muy activo.
Muy activo,
pero,
muy
decir, activo. Verdad, Pedro sí, Duque sí, me ha parecido un tío encantador.
Encantador.
Me ha parecido un tío fenómeno, pero es como si entrevistas a María José Montero. Porque el hombre no sabía ni dónde estaba. O sea, no sabía ni de lo que estábamos hablando. Pero me parece muy bien.
Va a volver mañana.
Has tenido el arte de virar.
¿Quién es María José Montero? ¿Quién es María José Montero? ¿Quién?
La amiga de Irene.
María Jesús.
Para portavoz y ministra de Hacienda.
María Jesús.
Ah,
María Jesús Montero.
Vale.
Andaluza, hombre. Te quiero decir que el hombre ha estado muy bien y muy hábil para darle su sitio... Para que nos dijera cosas que por lo menos el hombre se encontrara a gusto.
Joder, pues a mí me ha dejado...
Bueno,
de
yo
bajón,
la pregunta
¿eh?
De Joseba me ha ganado, ¿eh?
Las pulsaciones.
La de las pulsaciones me ha ganado.
No. La seria. Ha dicho bueno, que no va a haber vacuna hasta mediados del año que viene.
Sí,
y todavía no estamos en el mediados de
pero
este año.
Eso lo sabía Manolo. Tampoco
eso también, pero escúchame, Joseba, es que eso yo creo que está claro. Es
no,
que
pero decía, para, primero, gente que se para primeros engañar. De año, tal, a ver
no,
si...
No, una cosa es que la vacuna esté para final de año y otra es que te puedas vacunar, que es muy diferente. Claro.
Por eso se lo he preguntado.
Ahora seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Antes leía el tuit de Aganzo, le ha respondido Juanjo Martínez, que es exfutbolista, estuvo en el Atleti B, en el Murcia, en el Cartagena, en el Castellón, en el Girona, y es el presidente de Futbolistas ON, que es el otro sindicato. Yo no tenía ni idea de que había otro sindicato de futbolistas. Atención a la respuesta que le ha puesto al tuit de Aganzo. Dice, lo vas a defender, pero de verdad donde toca, en el juzgado número 4 de Alcobendas, amigo, dimite por todos los futbolistas. Esto se está poniendo... Ojito, ¿eh?
Esto huele... así un poquito a... ¿Verdad?
A mí me ha sorprendido
¿A qué huele?
¿A qué huele,
podrido,
si no?
Un poquito, huele podrido, así... no sé.
A mí me ha sorprendido lo de...
Oye, una cosa,
estamos
Ciro,
tranquilos.
Me hace mucha gracia los vídeos que cuelga tu hijo sobre ti.
Bueno, es lo mejor. A mí también me hace mucha gracia. TikTok. O sea, el poco prestigio que me quedaba.
Sí, sí.
Estoy enganchado al TikTok del hijo.
Destrozando la figura de Ciro desde dentro.
Le graba a su padre sin avisarle y pone la voz de documentales de naturaleza de gorilas. Y entonces sale, parece que están comentando a Ciro. Ahí
es
está.
Copito de nieve, ¿es?
Macumba. Macumba.
De nieve, mejor.
Macumba está trabajando tal, no sé qué, no sé cuánto, y se ve a Ciro ahí escribiendo en el ordenador. Pues buenísimo, buenísimo.
No, ya lo deja por imposible porque encima tiene mis...
¿Es el del Barça
este? De Twitter, y entonces encima es que lo cuelga en mi Twitter.
¿Lo cuelga en tu Twitter?
Claro, porque
no eres
él tiene...
No eres tú,
claro, él tenía 4 seguidores. Entonces el tío, lo que hizo el primer día, ya el segundo lo amenacé con que le iba a quitar las claves y las iba a cambiar, pero como soy un vago y tal, ya las... Bueno, es que ya le deja por imposible, ya me da igual. Ya el poco prestigio que me quedaba ya me lo ha hundido, o sea que ya qué más me da. Que siga, ya.
Somos muy de tu hijo.
Te humaniza. Solo tengo una duda, sí, ¿sabes cuál es el problema, no? No sé si en el documental hay algún tema, claro, ese lo va a tener complicado porque es uno al año de milagro. Si hay algo de apareamiento, claro, ese lo va a tener, para pillarme lo va a tener complicado. Porque,
mira,
claro,
mira, estos son los vídeos que cuelga el hijo de Ciro. Mira.
Macumba debe proporcionarles protección, entereza y un liderazgo claro. El hallazgo ofrece la oportunidad de proteger a este gran simio en peligro de extinción.
Y sale Ciro.
Y una primera mirada a un comportamiento sin precedentes. Como el uso de herramientas.
Está pintando Ciro y le dice uso de herramientas para... Bueno, pues nada, es muy simpático. Oye, ha hablado García, José María García.
¿Cómo?
En COPE... En José María García.
Cuidado.
En COPE Málaga. Atención, sobre la vuelta de la Liga.
Me parece que es una auténtica atrocidad que vuelva el fútbol. Es un sinsentido, es una necedad tremenda y es única y exclusivamente la victoria de los que anteponen el dinero a cualquier otra cosa.
No me queda claro si está a favor o...
Sí. ¿A dónde chuta García, de verdad?
No,
o sea...
Bueno, García dice que es una atrocidad. Está en su derecho de opinar eso. Opina lo mismo que Guas, que Emilio Pérez de Rozas, claro, y que mucha gente.
Claro.
Hay mucha gente que opina así. Claro. ¿Están preparados Melchor Ruiz? Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Por cierto, antes de nada... Laporta ha dicho en TV3 que más o menos ya tiene en la cabeza esto.
He pensado en posibles candidatos adecuados.
Primero he de comunicar.
Pero primero tengo que comunicar mi decisión. Ya será entonces cuando debería hablar con la persona que pensamos que debería ser el entrenador del Barça a partir de 2021.
Pero
he pensado en diferentes candidatos.
Y
el Pep es el que a mí me gustaría. Este me gustaría mucho, pero es una cosa que también, en fin. Pep ahora está en el City y es una decisión que debería tomar Pep.
Habla ya de entrenadores en el caso de que sean presidente del Barça.
Yo, escuchando esto de Laporta, tengo la sensación de que no se va a presentar a las elecciones.
¿Por qué?
Yo tengo la sensación de que le hace ilusión, pero no tengo claro ni que tenga el equipo adecuado ni que se pueda recuperar de la leche que se metió en las últimas elecciones. Soltar el nombre de Guardiola cuando sabemos que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que vuelva a cambiarse de técnico, es un poquito lanzar el globo sonda para ver cómo lo recibe el socio del Barcelona.
¿Se abre?
Tiene que contrarrestar el efecto Xavi, que es el de Víctor Font, y ha encontrado Guardiola, que evidentemente es un nombre que ya por sí solo genera lo que genera, pero es que aparte, relacionado con Laporta, pues tiene toda la historia detrás que tiene. Pero estoy de acuerdo que... Yo creo que sí que se va a presentar, a diferencia de David, yo creo que sí que se va a presentar, pero creo que no es ni favorito, ni todo esto que se dice...
O sea, ¿quién ganaría? ¿Entre Víctor Font y Laporta ganaría Víctor Font?
Para mí Víctor Font, pero no porque sea Víctor Font. Yo creo que va a ganar el que lleve a Xavi, Iniesta, Puyol, todo este grupo de gente que son una opción probable, a diferencia, creo yo, de Guardiola.
¿Va a tener a todos esos Víctor Font? Xavi...
Según él, y esto se lo pregunté aquí en este programa, y dijo que sí, Xavi, por supuesto, porque es Vox Populi, y Iniesta y Puyol, según Víctor Font, está hablando con ellos.
Bueno, también hay que decir una cosa, que Laporta puede decir, yo si gano, mi entrenador va a ser Xavi.
Sí, tanto.
Claro, a ver si gana Laporta y dice Xavi que no quiere ser.
Porque os quiero recordar que Cruyff iba con un candidato, claro, que no era Núñez, y al final fue el entrenador de Núñez. Claro, y Guardiola...
Con Basat
y fue el técnico de Guardiola. Sí, es decir, y Xavi dijo en una de sus últimas entrevistas que él es muy amigo de Víctor Font, que le gusta el proyecto de Víctor Font, pero que él no se cierra a ser técnico del Barcelona con otro presidente si el proyecto le gusta.
Pues yo te digo, imagínate que gana Laporta y le llama a Laporta a Xavi. Va a decir, Xavi, no, yo solamente con Víctor Font.
Sí, pero Laporta, Manolo, que para mí es el mejor presidente que yo he visto de la historia del Barça, Laporta no tiene el tirón que tenía.
¿Es el mejor para vosotros?
Para mí sí.
Ostras.
Pero los números lo demuestran,
sí.
¿Eh?
Sí, el mejor Barça de la historia fue con el de presidente, la modernización que hizo al club, en fin, no vamos a poner, también tuvo errores y tiene muchas cosas a mejorar, pero para mí ha sido el mejor, pero lo que quiero decir es que creo que eso empieza a quedar muy atrás. En las últimas elecciones se vio que lo que consiguió Laporta, que es alucinante como presidente, yo creo que no le vale para ganar.
Porque una cosa, Laporta ya no se dedica a la política, ya no tiene nada que ver.
Abogado.
Pues, pero la candidatura la tiene muy perfilada, ¿eh?
Sí,
yo conozco a una persona que va en esa candidatura que sí, vamos, asegura que se va a presentar.
Yo es que creo que
se va a presentar seguro.
Que parte de muy abajo. Y para ser un tío que ha ganado dos ligas de campeones, que trajo a Ronaldinho, que tuvo Guardiola, me parece que es un baje muy, muy pobre.
De todas formas, cuanto más candidatos haya, peor para Laporta.
A Víctor Font, además, ahora todavía no le ha sacado nadie trapo sucio. Y esto, a medida que se acerque, van a empezar a sacar también trapo sucio de Víctor Font.
¿Pero se le pueden sacar si es una persona que tampoco tiene...?
Yo no los conozco, pero vamos, seguro que le sacan.
Hombre, no, claro, trapos sucios tenemos todos, digo todo. Yo. Pero bueno.
No metas a todo. Por ejemplo, hay algunos que... No por mí, ¿eh?
El doctor Vale, vale. Sí. Bueno, una cosa. ¿Qué ha pasado hoy con Arthur, Elena? Que, por lo visto, ha llevado otro coche distinto al de ayer y es algo que los protocolos de la Liga dicen que lleven siempre el mismo coche. Bueno, si se lo dicen a Cristiano, tiene un problema Cristiano, porque con los 14 coches que tenía aquí en Madrid, como para llevar él siempre el mismo, un mes seguido.
Bueno, es que hasta ahora no era noticia que los jugadores cambiasen de coche cada semana para ir a entrenar, pero en esta nueva realidad... Sí lo ha sido, que Artur se presentase esta mañana a Ciudad Deportiva con otro coche diferente al del viernes, porque como decías, el protocolo de la Liga recoge que deben ir con el mismo vehículo a las instalaciones deportivas. El motivo, según el entorno de Artur, que además ratifica el Barça, es que su 4x4, su Range Rover, tiene un problema mecánico, concretamente se quedó sin batería.
Es que los coches se van haciendo viejos y ya...
Claro,
van...
Total, que bueno, estaba sin batería el Range Rover y hoy Artur, pobre, se ha visto obligado a coger su deportivo para ir a entrenar, que es un espectacular Ferrari negro.
¿Es un Ferrari?
Pobre. Es un Ferrari negro, sí, sí.
Por cierto, Juanma, ya que hablas de esto de coches, como ahora la gente se entretiene, busca cualquier cosa para que no haya fútbol, está Melchor, ¿no?
Sí.
Decían que había ido Benzema y James en el mismo coche y que eso el protocolo también lo impide. Como la gente
la
se entretiene,
cero, sí, claro,
como la gente se entretiene en estas cosas, sí. yo que me lo han contado. Yo digo,
si va uno delante y uno detrás, no, si van con sus mascarillas, ¿no?
Pero, no, es que no lo sé.
Yo creo que no pueden,
que,
¿no?
Yo creo que no
si
pueden.
Son de la misma familia.
Si son de la misma familia, sí,
si
pero...
Viven juntos,
si
no,
hombre, Benzema y James, que yo sepa... Que yo sepa, no son de la misma... Lo mismo son.
A ver si tenemos la noticia ahí. Para mí es el titular, ¿eh?
Yo veo que le gusta la carne a los dos y tal, pero te quiero decir que no los veo de la misma familia.
Te digo, por ejemplo, porque en el caso de Marcelo, que le retiraron el carnet, pues va en la parte de atrás y le llevan. En el caso
pero
de...
debe ser como alguien que reside en su casa.
No, si es un monovolumen, sí, creo.
Y en el caso de Vinicius y Rodrigo, que no tienen carnet, pues también van. Hay alguno que hace que lo incumple eso porque va de copiloto, y eso sí que no se puede hacer, sea familia o no sea familia.
No, yo es que me la he encontrado, como digo, como la gente aquí se entretiene, ahora ya mirar los coches, con quién van y tal, digo, joder, que Benzema y James iban en el coche y eso está prohibido. Digo, madre mía, yo no me había enterado.
Sí, es un Ferrari, ¿eh? El de Arthur es un Ferrari.
Sí, sí.
Pensé yo que era un Lamborghini, pero no,
bueno,
es un Ferrari.
Bueno, no sabes mucho de coches.
No.
Bueno, hay tantas cosas que no sabes.
Sabe más de lo que parece.
Vivía al lado del Camp Nou, podría ir andando también.
Sí.
10-15 minutos.
¿No? Cosa más.
James y Benzema juntos, ¿eh?
Sí.
Pues
sí,
entonces...
Sí, ¿no? Pero te digo que como la gente se entretiene
ahora mismo... Ya tienes para mañana,
para,
David,
no, para toda la semana el programa. Hombre, claro.
Menuda munición, David, menuda munición te he dado, ¿eh?
Bueno, vamos. Como se entere Tebas...
Tú ahora, Lama, que no tienes golazo, claro, te estás viendo todos estos temazos y se te pasan.
No, pero esto no lo he visto, esto me lo ha contado un tío. Igual que el otro día me contaron una cosa que estaba claro que era mentira... Pues hoy me han contado esto y por eso le pregunté a Melchor, porque claro, que un tío ve ahí... Es que hay gente que se pone en la puerta a mirar estas cosas.
Sí. Elena, ¿algo más?
Bueno, que eso, que lo de Artur, me decían desde el club que un inspector de la Liga estaba al corriente de la avería, que no lo consideraba ninguna infracción y que además los coches de los jugadores todos se desinfectan cada día en la Ciudad Deportiva. Y algo más, pues bueno, pasamos de Artur a Dembélé, que ya os dije que esta semana era la semana en la que iba a volver... Hoy le han hecho los test. A Dembélé se los han hecho en su casa. Han ido expresamente a hacer las pruebas a su domicilio.
Han aprovechado para limpiar la casa, ¿no?
Sí. Los yogures de la nevera.
Han ido los de sanidad y han dicho, de paso vamos a mirar cómo
han ido con el traje, como sí, si tuvieras coronavirus, pero no por él, sino por la casa.
Por la casa.
Sí. Bueno, y si da negativo, como el resto esperemos que sí, porque vamos, ya sería el no va más que Dembélé diese positivo. Esperemos que no, que dé negativo como todos sus compañeros. Ya mañana irá a la Ciudad Deportiva, aunque ya sabéis que por las tardes, ya os lo conté, para no coincidir con el resto de sus compañeros. Y bueno, él se recupera, le quedan tres mesesitos, pero espera tener la alta a principios de agosto.
Mesesito, güey. Tres mesesitos. Pues muchas gracias, doña Elena. Que tenga usted buena noche.
Un beso.
Vamos con unos comerciales.
Un mesecito para usted y para toda su familia.
Ándale. Estamos muy honrados de saludarla todas las noches. Bueno,
buscando.
Gracias.
Gracias. Melchor.
Guate.
Es que me encanta cuando ya el programa está en la cuesta abajo.
Ya deriva, ya deriva.
Ayer fue cosas, muy peligroso. Hemos tenido, por cierto, una nota del comité de empresa sobre el tema de ayer. Y
que la ha redactado Malvar y además muy bien escrita.
Una nota que dice que la cadena COPE no es lo que se representó ayer. En antena entre las 12 y la 1 y media.
Menos mal que se acuestan a las 12 y media porque oye que ya está.
Que Melchor, tienes todos los detalles de la vuelta al trabajo de los jugadores del Real Madrid.
Sí,
es un audio que me has mandado esta mañana mientras yo estaba haciendo la comida. Me has dicho que tenías todos
los carabineros, ¿no?
Sí,
otra vez.
Todos los días.
Plato único. Todos los días.
Yo todos los días. Sí, por la mañana en cereales.
Hacer la misma foto,
a mediodía con lentejas y por la noche los como en carpaccio.
Sí.
Llama el carabinieri.
El carabinieri.
Venga, Melchor.
Pues sí, pues mira, ahora si quieres te cuento el recorrido de lo que ha sido un jugador desde que ha entrado en Valdebebas hasta que ha dejado la Ciudad Deportiva. Pero te cuento lo más importante. 28 jugadores citados en dos turnos. El primero comenzaba a las 10, el otro a las 11 de la mañana. Esos dos turnos divididos en 14 jugadores cada grupo. 14 jugadores que saltaban en tres campos diferentes. Un entrenamiento que ha durado aproximadamente una hora entre el calentamiento, el trabajo individual con y sin balón. Ha sido el único momento en el que han estado en Valdebebas que no han llevado mascarilla a los jugadores. El resto del tiempo siempre lo han hecho para mantener esas medidas de seguridad. En el césped también han estado Zidane y su cuerpo técnico y estos sí llevaban mascarillas. De todo eso ha sido testigo el delegado de la Liga. Te cuento nombres propios del día de hoy, de este primer día de trabajo del Real Madrid. En lo positivo, Eden Hazard y Marco Asensio, ambos de larga duración lesionados. Recordemos en el caso de Asensio, operado hace 9 meses, y en el caso de Hazard, el 5 de marzo, pero que han trabajado aparentemente con normalidad. Y ya te digo yo que cuando vuelva al trabajo de grupo van a estar en la dinámica de todo el colectivo. En lo negativo, Jovic y Mariano. Jovic, que ha empezado ese trabajo de recuperación del calcáneo, que le va a tener apartado en torno a 2 meses de baja. Y Mariano, que podía aprovechar la circunstancia, va hoy en el primer día y no puede trabajar. Tiene que hacerlo en el interior de las instalaciones. Me dicen que llega con molestias en el pie derecho, que no son demasiado graves, pero a ver cómo evolucionan. Se ha utilizado tanto el gimnasio como los fisios. En el gimnasio nunca más de 2 jugadores. En los fisios, cuando ha ido el jugador, con guantes y mascarilla en ambos casos. Y como te decía, lo del recorrido. Fíjate, han llegado cada uno en su vehículo, al margen de James y Benzema, que han llegado juntitos, como apuntaba Manolo. Han llegado con ropa de calle. Eso les diferencia de otros equipos, y es que las instalaciones que hay en Valdebebas así se lo permiten por la amplitud que hay, ¿no? Desde ese momento que han entrado en Valdebebas, mascarilla, guantes, de ahí a las habitaciones, que son individuales, se han cambiado de ropa. Han cogido la bolsa que tenían biodegradable con la ropa de entrenamiento, se han bajado a la zona del entrenamiento con compartimentos individuales y separados para coger las botas. Ahí han dejado en esa taquilla pequeñita la mascarilla y los guantes y han saltado ya al campo para realizar ahí el entrenamiento. Qué angustia.
Son detalles milimétricos.
Qué agonía, sí, sobre todo, ese día a día.
Y luego al revés.
No sé, como tengas que relatar el paso de un cirujano que opera a corazón abierto.
Te lo he hecho resumido, ¿eh?
No. ¿La versión extendida que la tienes para Corrochano o qué vas a hacer?
¿Cómo
¿Vas a sacar un documental?
La extendida voy a
el último baile.
Voy a escribir. Y luego el recorrido a la inversa: dejar las botas, limpiarlas.
desinfectarlas, de nuevo ir a la habitación, ducharse, cambiar de ropa, de ahí otra vez máscara y guantes, coche y a casa.
Tremendo.
Mete la primera, luego pisa el embrague, mete la segunda. Luego...
Son automáticos.
Intermitente a la derecha, intermitente a la izquierda. Eso sí que hay que dar.
Son automáticos.
Curra, se cierra.
Esos son los detalles de lo que ha sido este primer día de trabajo. Que me dicen, bien, por cierto, que ha sido un día un poco con sensaciones encontradas, ¿no? Se cumplían 2 meses exactamente desde que el jefe de los servicios médicos les dijo en aquella reunión el positivo de Tompkins y que tenían que irse a casa a encerrarse en la cuarentena, ¿no?
Pues a ver cómo es el segundo día.
Me los imagino ahí hablando con el doctor ahí, las y tal como acaban, se sube James y Benzema, ¿eran, no? En el mismo coche y se piran para casa.
Bueno, no hagas ya más sangre, que te lo he dado como noticia y te veo que vas a coger esto
la
para
estamos
mañana.
Gastando. Dosifícala, David, guárdala para la mañana.
Sí, ¿tú crees que mañana dice algo esto no remarca, no?
No, escúchame, creo que se va a ir ahora para empezar ya a calentar.
Va a dejar grabando el matinal.
Sí, como ha contado Melchora y todo el día a día, ¿qué tal? Las botas aquí, la bolsa biodegradable. Claro, pues hombre, acaban y dicen, venga, ¿vamos en tu coche o en el mío?
Mira, prueba el bocata que me... Mira, prueba.
Mira, y todas las babas colgando del bocadillo.
Mira, que le llaman al móvil, ponte.
Ay, Dios mío.
Es el mejor rato del programa con diferencia.
Bueno. Sí, qué pena que no esté Pedro Duque para escucharlo, de
exacto,
verdad.
Exacto. Sí.
Seguro que está escuchando.
Seguro.
La entrevista de Pedro Duque, ahora que me la ha vuelto a oír, no te creas que
me qué mala gente, tío. Ay, Dios mío, de mi vida. Gracias.
Me voy a mandar el mensaje...
De Antoñito Ruiz. No, me lo ha mandado a mí también.
Es lo mejor que he leído mucho tiempo.
Bueno, pero antes de despedirme, Juanma, comunicado del Real Madrid lamentando el fallecimiento de otro madridista.
Es importante.
Eiko Aguilar, en los años 70, y bueno, pues el pésame para toda la familia y amigos. Hmm. ¿No?
Un tipo extraordinario, ¿eh? Yo trabajé con el Real Madrid Televisión.
¿Sí?
Sí.
Fue comentarista.
Fue comentarista en los comienzos de Real Madrid Televisión. Fue un tío majísimo, ¿eh? Muy majo, un tío encantador, la verdad.
Y como futbolista era un extremo rapidito y interesante. 5 ligas, 2 copas de España con el Real Madrid en 8 temporadas.
Fichó con Santillana.
Y Corral, el portero, que fue el que menos triunfó, Corral, porque yo creo que duró un año Corral.
Pues descanse en paz. Desde aquí un abrazo para su familia. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntame eso de que el Partido Popular quiere que la Liga Iberdrola se reanude. O sea, pero si la habían dado por finalizada ya.
Sí.
La Liga Iberdrola, recordemos, es la Liga Femenina de Primera División.
La Primera Iberdrola es la primera división del fútbol femenino de nuestro país, que, recordemos, se ha cancelado, el Barça campeón, el Atleti con el Barça Champions, no hay descensos. Pues hoy el PP ha presentado este lunes una proposición no de ley en la que, bueno, solicita al CSD, al Consejo Superior de Deportes, a revocar, que revoque esa suspensión de la Primera Iberdrola. Se compone esta proposición no de ley de 6 puntos, ese es evidentemente el principal, y además desde el PP también consideran que la Primera Iberdrola tiene que ser profesional, porque recuerdo, por este motivo se ha cancelado, porque no se considera, a pesar de ser la primera división de nuestro país, una liga profesional, y dicen que sobre todo debe considerarse así tras la firma del primer convenio colectivo. Esto se ha conocido hoy, se ha formalizado esta presentación y, bueno, hemos podido charlar con algunas jugadoras, un poco tomar el pulso a los vestuarios. A las jugadoras les gustaría volver a jugar porque sobre todo es lo que querían, que no se cancelara, que no se diera por finalizada la Primera Iberdrola. Por ejemplo, en el vestuario del Barça me cuentan que saben que están a un gran nivel, que volver les gustaría muchísimo, pero que prácticamente lo ven inviable. Evidentemente, la mayoría de las jugadoras ven que esto sería imposible, que se revoque esta situación y volver a jugar a estas alturas, después de haberla cancelado ya.
Claro, sobre todo cuando son campeonas. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso. Chao.
Hasta luego. ¿Habéis visto la imagen esta tan polémica de hoy del avión lleno de gente? Creo que iba a las Palmas, ¿no?
Gran Canaria.
Madrid,
Las Palmas. Gran Canaria, sí.
Iba en ese avión Patricia Cabrera, que es jugadora canaria de el equipo Basiferrol de baloncesto. Hola, Patricia.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Ya mejor, más tranquila.
¿Tú ibas en ese avión?
Sí, iba en ese vuelo.
Se vivieron escenas, por lo que vimos en los vídeos, de bastante tensión, ¿eh?
Sí, claro, porque al final estás en tu asiento y empiezas a ver que el avión se va llenando, y que no hay ninguna distancia, porque es como en un vuelo normal, o sea, la fila del medio, la gente subiendo las maletas, todos unos pegados con otros, bueno, la gente se empezó a poner nerviosa y sí que se vivió ahí un momento tenso con los azafatos, pero bueno.
¿Qué explicaciones os daban?
Ellos simplemente nos decían que ellos no sabían que el vuelo iba a estar lleno, que el comandante era el que nos iba a hablar por megafonía, y esa fue la sorpresa de todos cuando nos dijo que era totalmente legal viajar así y que quien no quisiera volar, que se bajara del avión.
Claro, es que es bastante incongruente, ¿no?, que estemos dando unas instrucciones a los ciudadanos para que se comporten de una forma especial en la calle, en la tienda, en no sé dónde, y de repente permitas que alguien esté durante 2 horas 45 minutos sentado brazo con brazo con un desconocido.
Sí, sí, es que no entendemos la situación y ni siquiera entendimos el mensaje del comandante, que yo creo que el mensaje tendría que haber sido tranquilizador, explicar de alguna manera pues lo que hoy explicaron en un comunicado del filtro del aire, que no nos convence del todo, porque al final si tú tienes al lado una persona que tiene el virus y te rozas con él, al final te puedes contagiar, entonces... bueno, no sé, no lo entiendo. Hay gente que volaba después de haberle cancelado 4 veces un vuelo, así que no sé. Yo creo que van anulando vuelos hasta que tienen uno lleno y con ese es el que vuelan.
Ya, lo que pasa es que eso, claro, la compañía dice que estaba cumpliendo con la normativa. Seguro que cumplía con la normativa.
Es que creo que la normativa es muy laxa porque es mantener la máxima distancia posible.
Claro.
Entonces, claro, lo posible.
Claro,
pero si no es posible, ¿no?
Es un papel del próximo.
La Guardia Civil ha abierto ya.
Sí, sí.
No habría que vender del
asiento central, ¿no? El asiento del medio no habría que venderlo.
Pero es que no especifica eso.
No, pero tendrán que meterse en eso.
Supongo que el problema es que no hay normativa, yo creo.
Claro.
Pero no hay normativa, hay que atenerse a la normativa general.
Claro. Hay que tener ética.
Pero Patricia, ¿tú cuando compraste el billete te daba opción a cualquier asiento?
No, teníamos bloqueados los asientos del medio, entonces claro, yo suponía que esos asientos no se iban a ocupar.
Claro, no se iban a ocupar, pero habían reubicado a los de los vuelos otros.
Claro. La historia está en que, en teoría, cuando volvamos a volar con normalidad, será sin asiento del medio.
Bueno, sí, pero ahora sí ya dicen 2 metros eso y el asiento son 40 centímetros.
Eso lo tendrán que regular, porque es que la gente dirá, oye, vamos a ver, usted no me deja ir con mi mujer al lado en el coche y resulta que tengo que ir con 2 desconocidos, uno a la derecha y otro a la izquierda durante 3 horas en un Madrid Las Palmas. Es que claro, es que no, la gente, es normal que se enfade.
Claro, pero luego el siguiente paso, ¿sabes cuál es, no? Que se disparan los billetes.
Claro.
La compañía va a decir...
No pueden tampoco, porque tendrán que regularlo. Bueno, bueno. El otro día, lo vi en el informativo de Antena 3 con Matías Prats, te dijo un representante de una compañía, dijo que los billetes se iban a mantener más o menos en...
Bueno, eso será la decisión de la compañía. En el momento que empieces a ver los aviones al 50%, vas a ver dónde van los billetes.
Pues como suban más
sí. Ya verás. Patricia, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias.
Un beso, adiós.
El avión,
adiós.
Creo que iban a Oramas o fue el otro día, que es la...
Sí, de Coalición Canaria.
La diputada de Coalición Canaria, que ha dicho que va a presentar una queja ante el Ministerio de Transportes para que modifiquen precisamente lo que ha ocurrido. Vamos a verlo.
Oye, antes de que os vayáis y llegue Chema Martínez con el kilómetro 42, en 30 segundos va a contar Carlos Miquel algo que es muy noticioso, y es que el Mundial de MotoGP, ¿cuántas carreras son, Carlos Miquel, el Mundial al completo? Muy buenas.
Hola, muy buenas. En el esquema que está ahora mismo elaborando Dorna son 12 carreras, de las cuales 7 serían en España.
¿De 12, 7 en España?
7 en España. Es verdad que sería, es el colmo, porque nunca se ha hecho así, sería un Mundial que se convierte casi en un Campeonato de España, pero claro, si tienes en cuenta que las motos de Qatar ahora mismo están en una nave en Barcelona, y que evitas un montón de problemas, y que las dos primeras carreras va a haber una cuarentena para los 1.300 personas que trabajan en el Mundial, pues eso, tendrías 2 en Jerez, 2 en Aragón, 1 en Barcelona y 2 en Valencia, para terminar el plan menos agresivo, que serían 12 GPs, 12 carreras. Si estuviera todo bien, se harían otras 3 o 4 más en Tailandia y en Malasia. Pero bueno, se busca la vida al campeonato y de esa manera salva los derechos televisivos. Y luego de las otras, Breno vendría el 9 de agosto, Austria el 16 y el 23, habría 2 en Austria, también habría 2 en Italia, En fin, es un dispositivo de mínimos, pero creo que está muy bien tirado el hecho de mover muy poco a la familia mundialista.
Importante. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Por cierto, Juanma, que sí, la Liga Francesa se ha suspendido, pero hoy ha habido ya carreras de caballos en Francia.
Ah, mira.
Sí, porque decían que no iba a haber deporte.
¿Con público o sin público?
No, sin público.
Sin público, pero claro, ha habido carrera de caballos. Sí, claro.
Oye,
Jockey, que por cierto ha ganado un español.
Voy con los... ¿Sabes de todo, Manolo? Sí, pues, claro, es increíble. Está espectacular. Es un periodista 360, o sea, bueno, vale para todo.
Me gusta más, quítame el 3 y cámbiame el último número por otro y me gusta más.
Bueno, mensajes de los oyentes. Atención, voy a empezar yo con la lectura del mensaje de un oyente. Dice... Ha sido un momento genial de radio lo que ha pasado en el partidazo en los últimos minutos. Enhorabuena. Firmado Pepe Domingo Castaña.
Bueno, un tío que sabe de radio.
Está escuchando la radio y claro, se lo hemos hecho pasar bien a Pepe Domingo Castaño.
Un tío que sabe de radio.
Pepe, te queremos mucho, te echamos mucho de menos. Nos debes un momento de radio aquí en el partidazo.
O sea, hay que llamarle ya, ¿no?
No, no, le vamos a llamar. Ya le he dicho que cuando esté con fuerzas, animado, con ganas, que haya hecho sol ese día, que no haya discutido con no sé quién, no sé qué, ese día le entrevisto. Mañana, por cierto, me tomo un café con los oyentes en cope.es.
Pero mañana llueve, no le llamen.
Mañana. No, mañana no. A las 6 de la tarde me tomo un café con los oyentes. Me dice Chato que lo anuncie. En cope.es. ¿Mensajes qué dicen, Alberto Arauz?
Pues nos habían aclarado varios, Juanma, que a partir de hoy, desde hoy, independientemente de la fase en la que estemos, pueden ir dos personas en el coche siempre que utilicen mascarilla. Aunque no sean de la misma familia, ya han aportado documentación. O sea que...
Muy bien, mira, ya...
Y siendo de la misma familia, pueden ir las dos delante y sin mascarilla.
¿Sí? Sí. Bueno, claro, si luego...
Si conviven, ¿eh?
Si conviven.
Si conviven, claro.
Claro, pero James Benzema, repito,
habitualmente, no conviven, convivir vamos, habitualmente.
Vamos sin prisa, pero sin pausa, con mensajes.
Javi decía, dudo mucho que Guardiola vuelva al Barça. Sin Xavi ni está, y con Messi en decadencia comprobaríamos que Pep no meaba a Colonia. Laporta se pegó la leche en las últimas elecciones por el triplete de Bartomeu de 2015. Fue ganarlo y directamente elecciones. De no haber sido así, pienso que hubiera ganado. Y sí, para mí también es el mejor presidente de la historia del Barça. Jordi dice, veo que a nadie se le ha pasado por la cabeza que siga Setién. Menudo regalito nos va a dejar el amigo Bartomeu. Y David dice, muy bien explicado por Lama lo del virus. Para mí, desde ahora es el rey Lama.
El rey Lama. Compañeros, gracias. Llega Chema Martínez. Seguid escuchando la radio.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Adiós.
¿Un abrazo qué?
Muy fuerte para Chema.
Ah.
Porque tiene la mala educación de que nunca contesta, pero un abrazo para
él. Es que estamos... Está Chema... Ahora le conectamos. Le estamos conectando. Ya, conectando con Chema. Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años, que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes.
Puso en el portal un cuento lleno de palabras bonitas para todos.
Abren la puerta al conocimiento.
El sistema de rastreo que están utilizando en Corea del Sur es mucho más exhaustivo.
Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Cómo en los centros de salud van a identificar a un positivo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no separe nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Kilómetro 42, la sección del momento, el espacio de radio más solicitado y más seguido del mundo, porque vivimos en el país más runner del mundo.
Y en el país con más lisiados del mundo, porque llevamos ya una semana corriendo y hay amigo.
Ya se empiezan a notar las bajas, ¿eh? En la calle, ¿eh? Ya no tanto, es lo de hace una semana, ¿eh?
Y tanto.
Sí, sí, sí.
Están las clínicas de fisioterapia a tope ya.
Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Has notado menos atascos para correr en las últimas horas?
Sí. Tengo que decir que se ha notado muchísimo. También tengo que decir que hoy el día no ha acompañado tanto como en días previos. Hoy ha sido un pelín más duro porque hacía un poquito más de frío y, por ejemplo, aquí en Madrid ha llovido. Pues se ha notado un poco la falta de afluencia. Yo pensaba que todavía íbamos a aguantar con la inercia unos cuantos días más, pero ya se empieza a notar. Y también se nota porque durante toda esta semana he recibido muchísimos mensajes. Ayer que también abrimos consulta para ver si la gente nos quería preguntar cosas, ¿no? Y todo muy relacionado con molestias. Muchas itis que tiene la gente, muchas sobrecargas. Y bueno, lógico, como les pasa a los jugadores de fútbol, les pasará como a todo el mundo, que después de una inactividad de tanto tiempo sin correr, que no quiere decir que se hubiera hecho ejercicio, pues sí que se nota y lógicamente pues han aparecido dolores, molestias, malas sensaciones, y lógicamente los que no están muy habituados pues van a tener que, pues eso, descansar algún día para volver a reiniciarse. Pero todavía soy optimista y yo creo que bueno, que simplemente ha sido una falta de afluencia, pero que yo espero que regresen, que no se vayan, ¿no?
La clave de todo esto es, supongo, estirar, Chema.
Son muchas las claves. Date cuenta que la gente sale a correr y bueno, ya escuchamos la semana pasada a Roberto, que salía de repente, pues salía a correr y luego se para, ¿no? Al final tenemos que llevar unos hábitos, unas rutinas y entonces tenemos que primero calentar un poquito a modo de movilidad articular de nuestro cuerpo sin forzar en exceso los estiramientos, hacer nuestra actividad, ya sea caminar, correr, y luego al terminar, después de habernos duchado y cambiarnos de ropa, pues estirar un poquito. Es muy importante porque si hacemos esto y lo acompañamos de una buena hidratación, lo que decimos muchas veces de cuidar la alimentación con el descanso, posiblemente pues esas molestias sean menores, ¿no? Pero sí que ser cauto de cuando empecemos a notar alguna molestia quiere decir que ya se ha iniciado el proceso de lesión si no tenemos cuidado.
Claro que sí. No confiabais en él, pero ha nacido un runner.
No.
Sí.
¿Sigue corriendo?
¿Cómo que sí sigue? Pero ahora mogollón. Todo cuesta abajo, por lo que me ha dicho, todo cuesta abajo, pero sí.
No me lo creo.
¿Que sí? Pregúntaselo.
¿Está?
Roberto Pablo, sí.
¡Roberto!
¿Qué tal? Buenas noches, chicos.
¿Pero en serio sigues corriendo?
Sigo corriendo, pero no lo debo estar haciendo muy bien cuando aún no me ha dado la sobrecarga, que comenta Chema.
Bueno, es que vamos, por los tiempos que decías la semana pasada, que habías corrido 3 minutos, claro, es difícil que tengas una sobrecarga con 3 minutos. ¿Cuánto has corrido esta semana?
Esta semana, bueno, he salido todos los días, todos, y lo que he hecho ha sido también, pues un poco plantearme lo que hablabais, sobre todo lo que estuvo contando Chema. ¿Mm? Ahora, la cuesta arriba la voy andando. Y luego está ya bien. Lo que hago es bajar la avenida Mediterráneo corriendo, que ahí tiene sus 300, 400 metros, bajo por Doctor Esquerdo, también ahí voy andando y corriendo, y no quiero, vamos, tampoco sobresaltar a nadie, pero Chema me compra un chándal.
Bueno, con el calor, y no me digas, ahora sí que hoy ha hecho fresquito, pero sí. Estos días atrás, si sales a correr con el chándal con la que estaba cayendo tela.
Chema, un chándal y unas zapatillas, tío.
Toma.
Y unas zapatillas, que me he dado cuenta que yo tengo 10 pares de zapatillas y todas son de paseo, y en cuanto me he pillado estas, de repente he dicho, joder, si es como si pesara menos.
Claro.
O sea, es alucinante, ¿verdad?, lo que es al final el material, las ganas, y sobre todo que alguien te explique cómo hay que hacer las cosas bien.
Y dime tú, cuando te las has comprado y te las has puesto el primer día, no me digas que no estabas como loco por salir a hacer ejercicio.
Me miraba a los pies porque pensaba que tenían alas. Yo ¿por qué está pasando? No, otra cosa que he aprendido de esto, que es como el inglés. Tú, o sea, si lo aprendes, luego lo que tienes que hacer es practicarlo. A lo mejor si no lo practicas, lo olvidas, pero cuando vuelves a retomarlo, vuelves otra vez a saber. Yo, claro, lo que pasa es que en mi vida nunca corrí. Entonces, no ha sido aprender algo que ya sabía, sino que he tenido que aprenderlo de nuevo, o sea, de nuevas.
Y es, claro, como, es como el sexo esto.
Bueno, para quien lo practique, imagino que será parecido, sí. Y no tengo
conocimiento de estas cosas. Oye, Roberto, o sea, que nos escuchas, nos haces caso y funciona, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todos los días entrenar también te podrías dar, que no hace falta, que no es obligatorio salir todos los días a correr. Es obligatorio escucharnos todas las noches aquí en el partidazo, eso sí. Pero salir a correr todos los días te podrías permitir alguno de descanso, y lo que puedes ir haciendo es, pues cada vez que esa parte que vas caminando, pues que sean más tiempo corriendo. Es decir, cada vez menos andando y más corriendo. Y trates de llegar a 30, 40 minutos seguidos y ya verás cómo empezarán las agujetas. O sea que a partir de ese momento, cuando seas capaz de hacerlo todo eso de manera continuada, tu cuerpo empezará a quejarse un poquillo, pero desde luego, salvo que lo estás haciendo todos los días, que yo sí que sea más partidario de incluir algún día de descanso para que no lo cojas con tantas ganas, que luego a ver si te va a hacer el efecto contrario y vas a decir, ala, hasta aquí he llegado.
Pero si es que me da miedo, es que, o sea, mira, yo te lo digo, o sea, y esto, o sea, y entiendo que la gente, o sea, que nadie se lo tome mal porque no estamos en momento de hacer bromas, pero yo por un lado prefiero seguir aquí en Madrid, que estamos, ¿verdad?, del acero, porque así me obligo a salir en ese momento y me obligo a hacer deporte. O sea, me da miedo que al final se acabe esto y entonces sé cómo voy a reaccionar. No mi cuerpo sé cómo reacciona porque me gustan los callos y esas cosas, sino mi mente. Y va a decir, Roberto, mañana y al final no salgo a correr, ¿sabes? Y así me estoy obligando porque es una forma de decirme, tío, no te puedes quedar en casa, tienes que hacer cosas. Y encima ahora que estoy aprendiendo, tú sabes cómo somos, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, pero yo tengo 50 años, aprender cuando eres pequeño más o menos te puede dar una ilusión, aprender cuando eres más mayor y yo estoy aprendiendo ahora a correr, o sea, eso es la leche.
Claro, tío. Claro. Bueno, Roberto, pues oye, gracias por seguir contándonos tu testimonio. Y
ánimo.
Y que tengas la misma fuerza de voluntad en las próximas semanas. Te iremos llamando, ¿vale?
La semana que viene un pantaloncito corto. Se hace mucho calor, mejor que el chándal, ¿eh? Sí. O sea, un pantalón corto.
Mirar mallas, semana, mallas. Si empieza mallas a subir la temperatura, mirar en Wallapop alguna de estas, porque a lo mejor lo vendo, el que me acabo de comprar.
Vale. Escucha, pantalón corto, que no sea vaquero. ¿Que eres capaz de comprarte un pantalón corto vaquero para correr, ¿vale?
Joder, tío, haber dicho que también la tela influye.
Un abrazo.
Vale, muchas gracias a todos.
Gracias. Chicos. Chema, ¿a qué hora estás saliendo tú a correr?
Yo por la tarde.
¿Por la tarde?
Sí.
Pero, no seas embustero, si ha salido 3 veces hoy.
No, a ver, he estado haciendo ejercicio funcional en casa por la tarde, por la mañana he hecho gimnasio y por la tarde he salido por la noche. Y lo que pasa, me está costando muchísimo lo de madrugar. Estoy tan cansado, yo creo que al final, en estos 2 meses, creo que hacía tanto, muchísimo que no hacía tanta actividad seguida. O sea, al final, entrenas por la mañana, por la tarde. Y lógicamente, o sea, yo voy a hacer 49 tacos. O sea, que yo creo que debería descansar un poquito más, pero te entra el ansia de estar en casa, de no hacer nada, ocupar en tiempo haciendo actividad, y te puedo asegurar que estoy cansado. Trato de salir por la noche porque ya te digo que lo más me cuesta son solo madrugones.
Chema, ¿tú comes carne?
Sí.
Vale. No, es que he visto una parte de un documental en Netflix de los veganos, del tema de la carne y de la recuperación. Uf.
Da para pensar.
Oye, hablamos la semana que viene con Elisa de la carne.
Pues
de
sí. Mira, además, porque es que ese documental de Netflix, si lo ves,
te cambia la, eso es lo que me ha dicho mucha gente. Yo lo voy a ver esta semana también, pues, y lo comentamos, porque yo, fíjate que sin abusar mucho de comer carne, como, pero muy puntualmente. A lo mejor como una vez cada 10 días, una cosa así. O sea, que no como en exceso. Pero sí que entiendo que todo el mundo dice, ¿no?, que después de ver ese documental...
Es que, ojo, imagínate dos jugadores de fútbol americano, del mismo equipo, reales. Les hacen un análisis de sangre después de haberse comido uno un burrito vegetal y otro un burrito de carne. Y centrifugan la sangre, donde queda una parte, la parte roja de los glóbulos rojos y tal, y uh-huh. Luego el plasma arriba. El plasma es esa parte amarillenta, sí. Tal, no sé qué.
Sí.
El que ha comido carne tiene la parte amarillenta que es totalmente viscosa, o sea, como gelatinosa. El que no la ha comido tiene la parte amarilla líquida, transparente. Y eso, el médico lo que les dice es que lo que hace es que tienes mucha más capacidad de cansarte después. O sea, que no te cansas, lo mismo.
Ya. O sea, que con la carne estás obligando a trabajar a tu cuerpo mucho más.
La sangre es mucho más densa y es mucho peor. El otro tiene una sangre mucho más líquida y se cansa menos.
Lo que pasa es que yo creo que no se puede generalizar en este aspecto. Porque a mí Elisa sí que me ha dicho que yo debería comer... Yo no como carne casi nunca. Si no me voy fuera a comer, no como casi nunca. Pero me dijo que una vez a la semana carne roja habría que comer. Pero insisto que esto depende del cuerpo y de las características.
Es que hay muchos veganos que les ha cambiado la vida, ¿eh? Desde que han dejado la carne, que se encuentran con más fuerza y...
Pero yo también he escuchado he escuchado eso a muchos que les ha cambiado y para bien, pero hay otra gente que tampoco le ha ido también, ¿eh? O sea, que porque tenía déficit alimenticios y no era la dieta tan... Que es difícil, ¿no? Mantener una dieta vegana que cubra todos los nutrientes, o sea, que no es sencillo. Pero he oído las dos cosas, pero mira, lo empezamos para el lunes que viene y con una profesional que nos
The Game la realidad. Changers es el documental en Netflix. The Game Changers. Y es... bueno, yo creo que hay que verlo porque además habla con deportistas de élite y de deportistas de resistencia que comen vegetales.
Vale. ¿Mejor que el de Jordan, entonces?
Es distinto, no tiene nada que ver.
A ver, que ayer era un día muy importante en el calendario de las carreras populares porque seguramente es la carrera que tiene más simbolismo de todas, la carrera, la marea rosa, la carrera de la mujer. Evidentemente no se pudo hacer, pero tuvieron desde la organización una iniciativa muy bonita, que es que la gente se apuntara al reto de 5 o 10 kilómetros andando corriendo, y al final participaron más de 7.000 personas, ni más ni menos ayer, en esa marea rosa, la carrera de la mujer imposible que se ha llamado. Y Enar Calleja es la organizadora y una de las portavoces de la carrera.
Hola, Enar.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Que sea la última vez que tenemos que organizar esto así, ¿verdad?
Sí, por favor.
Oye, pero...
Nosotros preferimos estar en las calles, estar todas juntas en cada una de las 8 ciudades que hacemos la carrera de la mujer. Pero bueno, también esto ha sido otra forma de hacerlo y emotivo también, por otro lado. Y bueno, pues es lo que podíamos hacer en estos momentos.
Ya, pero que participaran más de 7.000 personas en AR es una barbaridad.
Mujeres, Joseba, mujeres, 7.000 mujeres.
Bueno, os tengo que decir una cosa. Realmente, como el dorsal se podía descargar, bueno, en una página, en la página de la carrera de la mujer, esta vez dejábamos participar a los hombres. Es decir, podía descargarse el dorsal todo aquel que quisiera. Y sí que ha habido algún hombre que se ha puesto la camiseta rosa, que además estaban deseando de hacerlo desde hace años.
Sí, porque esta es una de las... Enar, esta es una de las carreras que desde que se inició yo creo que ha sido el enganche para que se animasen muchas mujeres a correr, y ha sido una de las causas que exista esa masificación de runners, ¿no?, en la calle. Yo creo que es una de las grandes protagonistas de eso, ¿no?, de la afluencia de mujeres y sobre todo de que haya tanta gente que se sume al movimiento runner.
Sí, así es, Chema. Bueno, tú lo sabes bien, conoces bien la carrera. Lleva ya este año hacia el circuito número 16 y muchas mujeres han empezado andando, corriendo poco a poco con la carrera de la mujer. Era el objetivo realmente con el que nació esta carrera, fomentar el deporte entre las mujeres. Y mira, yo este año leía un informe de State of Running 2019 en el que ya se decía que el número de mujeres corredoras igual al de hombres en muchas carreras populares e incluso en algunas ya lo supera. Entonces, al final esto, pues no sé, era el objetivo, ¿no?, con el que nace la carrera de la mujer, y es un orgullo al final porque sabemos que muchas de ellas han empezado con esta carrera.
Muy bien. Se recaudaron 25.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer, y en el dorsal, en todos los dorsales, aparecía reflejado el 016, que es el número al que deben de llamar las víctimas de la violencia de género.
Ya sabes que además del deporte, pues bueno, también tenemos nuestras reivindicaciones en esta carrera de la mujer, y era importante también, ¿no?, que estuviese ese dorsal, que estuviesen las mujeres saliendo a la calle, cada una. Pues imaginaros, hay mujeres que llevan corriendo estos 16 años y tienen la camiseta de todos los años, ¿no?, de la carrera, y lo que se dijo fue, pues vamos a coger la camiseta del armario, cada una, evidentemente respetando las medidas de distanciamiento social, los horarios que teníamos cada uno en nuestra provincia, los límites establecidos, ¿no?, para salir de forma individual a, como decíamos, pues eso, a correr o andar, a hacer deportes, y todas y todos en esta ocasión con un objetivo común.
Oye, Enar, el año que viene, si abrís la veda, los tres salimos con la camiseta rosa.
Oh, me apunto, claro.
Claro.
Otra
cosa es que nos deje.
Con esas distancias me atrevo.
Otra cosa es que nos deje.
Es que, Enar, ¿sabes lo que pasa? Que esto es cada vez que hay un medio Ironman o tal, a mí me quieren apuntar y yo ahí me borro, pero a esta me apunto, ¿eh?
Es muy divertida. Además que ya sabéis que las mujeres sabemos disfrutarnos, lo pasamos súper bien en esta carrera.
Y los hombres también, ¿eh?
Eso te iba a decir también,
los hombres,
Enar,
también sabemos disfrutar, ¿eh?
Que los hombres algunos disfrutamos, sí. De vez en cuando. Oye, ¿qué te iba a decir, Enar? Que nos pregunta mucha gente, muchos oyentes, que qué va a pasar con las carreras. Y bueno, yo creo que esto también sirve un poco de termómetro, ¿no? Lo que significa organizar carreras online, ¿no? Y cómo ves desde el punto de vista organizadora el que se puedan celebrar carreras. ¿A cuánta medio largo plazo? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues nosotros estamos igual que todo el mundo un poco con la incertidumbre, deseando de poder hacer carreras, pues viendo un poco también habrá que ver, ¿no?, cuál es la normativa, qué es lo que nos dicen las autoridades de si se pueden hacer, cómo hay que empezar a hacerlas. Y también, por ejemplo, por nuestro lado desde Motorpress Ibérica, la semana pasada pusimos en marcha una encuesta preguntando a los corredores, que cualquiera está ahora mismo en soycorredor.es, se puede rellenar esa encuesta, preguntando a la gente cómo creen que van a ser las carreras, cómo quieren que sean, qué estarían dispuestos a hacer o no, ¿no?, en cuanto a, pues yo qué sé, desde correr con mascarilla a cómo tiene que ser la seguridad, cómo tiene que ser esa salida, porque yo creo que también es importante, ¿no?, escuchar a los participantes de las carreras populares y bueno, por una parte están sus opiniones y por otra, pues lo que nos vayan marcando las autoridades, ¿no?, y esperemos, todos estamos deseando, la verdad, de poder ponernos un dorsal juntos, no como ayer nos pusimos un dorsal, pero de forma individual, y poder disfrutar de lo que nos gusta.
Enar, un beso y enhorabuena.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós.
Y
adiós,
Enar. Pronto nos vemos.
A ver si es verdad.
Ojalá, ojalá. Preguntas para Chema Martínez. Fascitis plantar. Uf, esta es la eterna. ¿Cómo solucionarla y qué ejercicios de prevención aconsejarías? Aquí vas a decir algo de una toalla, seguro.
No, fíjate.
No, es lo aquí, de la toalla de hacer.
No, aquí se necesita, mira, para la fascitis se necesita primero soltar la musculatura de la fascia, que eso es súper importante. Si puedes ir a un fisio que te suelte, mejor que mejor. Pero si no, en casa podemos dar un automasaje, por ejemplo, desde los dedos al talón, siempre en esa dirección, de tal manera que intentemos soltar la musculatura. Estamos un rato bien dando y hasta que consigamos que, por así decirlo, las contracturas desaparecen. Si no, podemos ir al fisio. Si el fisio nos ve, o sea, hay que descargar sí o sí la planta del pie, pero también hay que descargar el sóleo y el gemelo, porque si solo descarga la fascia queda como incompleto. Entonces sería, por un lado, descargar a nivel muscular, luego estirar bien la zona, la fascia, y luego aplicar frío. O sea, esos serían los tratamientos que podríamos hacer en casa, y lo ideal sería acudir al fisio que nos viera, que nos fuera soltando. Y es una lesión que da mucho la tabarra, o sea, se hace crónica muy pronto, y si dejas de correr, de hacer absolutamente nada, no quiere decir que vaya a curar, con lo cual necesitas sí o sí que te suelten, ser paciente estirando y cumplir todos esos hábitos. O sea, que la fascitis es una lesión bastante fastidiosa.
Consejos para bajar de 20 minutos en 5 kilómetros, es decir, menos de 4. Estamos hablando ya de tiempos importantísimos, ¿eh?
Sí, bueno, lo que tiene que trabajar, sobre todo, un poco el trabajo más corto y más intenso que lo que estaríamos acostumbrados a trabajar cuando estamos preparando una media maratón, una maratón que requiere hacer más tiempo a ritmos un poquito más cómodos. Cuando buscas una mejora en 5 kilómetros, pues tienes que trabajar los ritmos más altos, puedes trabajar mucho más, meter fuerza, cuestas, y eso sí, hay que meter series cortas y series largas, como todo más o menos, pero sí que es cierto que para un 5000 necesitas trabajar más intensidad y más fuerza.
¿Es normal tener molestias en una rodilla para correr por banda?
Me imagino que esta será de algún futbolista,
por banda,
¿no? Que juega una banda y le molesta.
Sí. No entiendo.
Sí. No, lo de la banda, quiere decir...
¿Qué diferencia hay entre correr por banda y correr por el centro del campo?
No sé, igual llama la...
Ah, no, yo entendía por banda la cintilla. O sea, que por la banda entiendo como a lo mejor la parte del tendón lateral que le dice banda por eso. O sea, a ver, repíteme la pregunta.
¿Es normal tener molestias en una rodilla para correr por banda?
Para correr por banda.
No entiendo la pregunta.
O sea, si es la banda que
la
dice...
La has seleccionado tú, Joseba. O sea, seleccionas preguntas que no entiendes.
Me ha pasado, Chema. Yo es que...
Esto, la banda...
La primera idea era... jugará por la banda derecha y tendrá más molestias porque basculará más hacia la derecha.
Pues mira, Juanma, vamos a ver si tiene razón. Normalmente los campos están preparados para drenar. Entonces no son rectos y tienen una ligera inclinación para que puedan drenar el agua, ¿no? Hasta ahí sí. Si esa inclinación, estás corriendo solo en una banda, en un sentido, posiblemente sí que sobrecargues más la parte muscular externa de un lado que de otro. O sea, que sí que tendría sentido por esa sobrecarga, pero compensarías en el otro lado.
En,
o sea,
el
que
segundo
al final
tiempo, claro.
Se supone que compensas, pero por eso cuando vas corriendo a la playa nunca tendrías que hacer todo en el mismo sentido. Habría que hacerlo en los dos para sobrecargar, por así decirlo, de las dos maneras y que compensases. Esa, bueno, podría ser la explicación. O sea, que sí se podría sobrecargar si has estado corriendo en terrenos que no son perfectamente planos, podrías tener una sobrecarga, efectivamente. Y por otro lado, la otra versión de la pregunta podría ser la parte externa de tu musculatura por el tendón, que lo llame en vez de tendón banda, que podría ser que sobrecarga la banda derecha. Podría ser también. O sea, que eso puede ser también una sobrecarga que estaría más relacionado con la cintilla y lo tibial, que sería como la inserción del tendón, que es lo que se llama rodilla del corredor, y que sería por una fricción entre tendón y cóndilo del fémur.
Y por último, ¿qué opinas de los menores de edad que corren largas distancias como medio maratón?
Pues fíjate, yo es una cosa que normalmente tenemos edades en las cuales destacan unas cualidades más que otras, ¿no? La velocidad cuando somos más jóvenes, y en este caso el fondo y la resistencia son habilidades que aparecen cuando tienes más años, así que no tiene mucho sentido adelantar esos procesos. No tiene, si eres joven, pues trabaja mucho más la fuerza, la velocidad, la coordinación, la agilidad, y cuando tengas más años tendrás tiempo de que tu cuerpo, con el desarrollo y la maduración, sea más proclive a trabajar el fondo, con lo cual no tiene sentido cuando son tan jóvenes iniciarse la media maratón. Eso, con mucho más tiempo, y lo único que haces es perder otras cualidades como la velocidad. Así que mejor, cuando eres joven, fortalecer y crear unos buenos pilares a base de fuerza, velocidad y todas estas cosas, y luego cuando seamos más mayores como nosotros, que ya somos carroza, pues ya dedicaremos a hacer media maratones, ultras y todo lo que haga falta.
Citamos invitamos a la gente que se vea el documental.
Vale, y el lunes
lo
hablamos.
Y el lunes lo hablamos, a ver qué nos parece a todos, ¿vale?
Muy pues bien. Estupendo. Venga. Y esta semana no comemos carne, ¿no? A ver qué pasa.
No, vemos el documental.
Y luego hablamos.
Y luego ya hablamos. A ver qué decidimos el lunes que viene. Un beso, Chemita. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos a las 11:30. Tengan suerte y mucha salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.